El muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días, oyentes del muñidor. Hoy no hemos venido a una casa hermandad, pero sí a una casa muy grande, donde muchos jóvenes, y no tan jóvenes, estudian y se forman para ser sacerdotes. Estamos en el seminario. Cuando hemos llegado aquí a primera hora, nos han recibido con las puertas abiertas y era una maravilla porque se olía paz, tranquilidad y amor hacia el Señor. Pues, como hemos dicho, estamos en el seminario. Último programa antes de nuestra superobra de teatro que tenemos en unos días. Y como siempre estamos aquí, estoy acompañado con mis compañeros y amigos de derecha, de izquierda a derecha. Alfonso Doblado, muy buenos días.
Muy buenos días y bien hallados y bienvenidos todos los seguidores y amigos del Muñidor de COPE. Estamos aquí, pues, como no podíamos estar de otra manera, muy bien acogidos en el Seminario Diocesano de Ciudad Real, con las puertas abiertas y con los brazos abiertos. Y amor al Señor y amor al prójimo.
Efectivamente. Mariano Marín, muy buenos días.
Muy buenos días. La verdad es que es la primera vez que estoy aquí y hay que decir que es un edificio precioso.
Y la verdad que tú has dicho que en esta aula te encantaría dar clase.
Me encanta. Asientos cómodos, la pizarra tradicional de toda la vida. La verdad es que aquí da gusto.
Cristina Almodóvar, muy buenos días.
Buenos días a todos. Buenos días, compañeros. Y buenos días a la mesa. Pues sí, la verdad, yo como Mariano, es la primera vez que he podido entrar dentro. Y lo mismo, aparte de paz, me he sentido muy a gusto. Porque creo que, pues eso, estamos en familia, hermanos. Y ellos también tenían ganas de que viniéramos.
Pues, Mariano, creo que es el momento de recordar lo que en unos días nos espera en el Teatro Quijano de Ciudad Real y ya hilamos con todo lo que vamos a hacer hoy.
Efectivamente, muy, muy intenso el sábado que viene, ¿verdad, Chechu?
La verdad es que sí, la verdad es que va a ser muy, muy intenso. Recuérdanoslo, Mariano.
Venga.
Sábado 8 de febrero, a las 19:45 horas, en el Teatro Quijano de Ciudad Real, vive una experiencia única, La Pasión, una obra de teatro que revive los últimos días de Cristo en una puesta en escena conmovedora, emoción, fe y un mensaje que trasciende el tiempo. No te pierdas esta oportunidad de sentir la historia como nunca antes, a beneficio del Seminario Diocesano. Organiza El Muñidor. Colaboran el Ayuntamiento de Ciudad Real y COPE.
Compra tus entradas en Librería Queiroz y en Santa María Artículos Religiosos.
Pues nuestra cuña que llevamos escuchando desde el mes de octubre.
Efectivamente. Dale caña, ahora. La verdad es que yo estoy deseando ver la obra. Sé que también están bastante ilusionados,
mucho,
¿verdad?
Mucho.
Es también para ellos un reto, ¿verdad? Es la primera vez que salen de Toledo y la verdad es que además a beneficio de la diócesis. O sea que yo creo que va a ser un momento y una obra muy bonita para ver.
Alfonso, me encanta cuando reproduces las palabras estas maravillosas que dice nuestra cuña.
¿Cuáles? Me has pillado ahora in albis.
La he escuchado ya tantísimas veces, el mensaje que no trasciende en el tiempo o algo así, ¿eh? ¿No?
Sí, la verdad es que es un mensaje que tiene más de 2.000 años de historia y sin embargo sigue tan vivo como siempre. Y además, siempre ha funcionado muy bien todas las películas. Hay una serie muy buena ahora que es The Chosen. Que tiene muy buena acogida y nuestra obra de teatro, La Pasión de Toledo, ha tenido muy buena acogida. Hay que recordar que está ya casi todo vendido y bueno, los últimos que quieran, todavía hay alguna entrada y eso solamente significa pues el mensaje tan vivo que trajo Jesucristo a la Tierra, ¿no?
Cris.
Yo la verdad tengo muchas ganas, las expectativas son muy grandes, la gente está muy contenta. Tendremos la oportunidad de el próximo programa de comentarlo como tu experiencia, como la que viviste en Toledo. Pero es verdad que ayer, por ejemplo, fui a Santa María a ver cómo iba el tema de las entradas. Quedan muy poquitas entradas, como ha dicho Alfonso, solamente es el anfiteatro. Pero agradecemos que, aunque la visibilidad no sea la misma, que la gente, por el hecho de colaborar con el seminario, pues siga preguntando por las entradas, se siga molestando en hacerse con alguna, que, como digo, quedan muy pocas, pero que estamos súper agradecidos de la aceptación. Y bueno, me decía ayer una mujer que era la cuarta vez que iba a ver la obra, que había estado en Toledo dos veces, que una fue, dos en la parroquia, una en Toledo,
Rojas.
Y la cuarta iba a ser aquí en Ciudad Real, que no vamos a quedar indiferentes, porque vamos a salir todos renovados.
Y además hay que recordar los puntos de venta, que son Santa María, artículos religiosos, Kairos. Y luego también, pues para los rezagados, que el día del día de la obra, el día de la representación, en la
taquilla.
En la taquilla del Teatro Quijano, pues se seguirán vendiendo las entradas que queden, si quedan algunas.
Efectivamente. Juan Serna, rector del seminario.
¿Qué tal?
Muy buenos días y bienvenidos aquí al Muñidor.
Muchas gracias. Bienvenidos vosotros aquí. Estáis en vuestra casa. Me ha encantado esto que habéis dicho al principio, porque para nosotros es justamente esto lo que queremos hacer del seminario, un sitio de puertas abiertas, en el que es verdad que hay unos chicos que están estudiando para sacerdotes, pero que es una casa para toda la diócesis, para que todo cristiano de la diócesis pueda encontrar aquí pues un espacio de acogida, de oración, de reflexión, de familia. Así que me ha encantado lo que habéis dicho. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias. Juan, cuando recibiste, hablamos hace ya mucho tiempo, la primera vez, cuando hablamos de este tema, ¿cómo fue acogida la noticia de que la recaudación de esta obra de teatro iba destinada para el seminario?
Pues muy bien. Recuerda que te dije que es una gran iniciativa que la recaudación de esta obra vaya para el seminario, porque, pues como decías, es una casa muy grande, tenemos muchos gastos. Pero más allá de esta dimensión, que es importante, no voy a decir que no, ya te dije en su momento que me parecía todavía mucho más ilusionante el que hayáis pensado en el seminario para hacer esto. O sea, quiero decir que más allá de la recaudación económica, el que haya un pensamiento en el seminario, por el seminario, que desde vuestro programa penséis en el seminario, que ayudéis a que la gente que va a venir a ver la obra piense en el seminario, para mí eso es lo más valioso. Así que también, otra vez, os doy las gracias.
No, por desgracia, tú no vas a poder estar.
Pues no, ya lo siento, de verdad, porque desde hace ya más de un año está programado un Congreso Nacional de Pastoral Vocacional en Madrid. Entonces, toda la Iglesia de España está convocada a tener una reunión en Madrid, en el Madrid Arena. Seremos más de 3.000 congresistas, pues eso, los rectores de seminarios de toda España y representantes de la pastoral vocacional. Y vienen los obispos, claro, también. Entonces, pues tenemos esta cita. Y es muy importante también, porque estamos muy preocupados en la Iglesia de España con las vocaciones, ¿no? Porque no falten las vocaciones, que siga habiendo vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, también a la vida familiar, ¿no? A la vocación laical. Y bueno, pues es una ocasión pues para conocer esta preocupación y tener ideas un poco para trabajarla, ¿no? Entonces no vamos a poder estar, ya lo siento.
El don de la ubicuidad todavía no
todavía
lo tenéis, ¿no?
No, todavía no.
Lleguéis a los altares.
Hombre, estarán, si Dios quiere, estarán los seminaristas. Bueno, en representación del seminario irá el padre espiritual y el administrador, y luego irán algunos seminaristas que también están encantados de colaborar con vosotros.
Además, que nos van a ayudar como mano de obra.
Así
y nos van a colaborar.
Con gusto.
Con gusto a atender a los asistentes a nuestra obra de teatro.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿cómo funciona la entrada en el seminario? ¿Cómo llamáis a la gente o cómo la gente llama al seminario?
Pues mira, es distinto si se trata del seminario menor o del seminario mayor. Seminario menor llamamos nosotros a los chicos que están para estudiar la secundaria y bachillerato. Suelen ser chicos que están en parroquias, en catequesis o son monaguillos y que tienen cierta inquietud y se quieren preguntar si este puede ser su camino. Entonces estos muchachos vienen a convivencias o a través de su sacerdote pues conocen al seminario y al final pues el que se lo plantea y se hace valiente pues viene. Para el seminario mayor son los que ya han terminado el segundo bachillerato y quieren empezar la carrera de teología y plantearse en serio la vocación sacerdotal, pues el planteamiento es distinto, ¿no? Porque hay pues un acompañamiento previo, tiene que haber varias entrevistas conmigo para conocer la motivación real, proceso de acompañamiento, de discernimiento, de, bueno, realmente este es tu sitio, qué es lo que vienes buscando, y también, pues, de conocimiento de lo que se va a hacer aquí, ¿no? Para que nadie que entre, pues, se pueda luego sentir engañado, ¿no? Pues tenemos un horario, tenemos unas actividades de oración, de estudio, de convivencia, y esto, pues, se va presentando durante una serie de encuentros hasta que, al final, pues, si el joven está de acuerdo y si lo vemos, pues, se le admite y entra al seminario.
Muchos son los llamados y pocos los escogidos.
Eso lo dice el Evangelio.
¿Cómo está la situación ahora mismo de los seminaristas y de la gente que va saliendo al sacerdocio?
Sí.
En la diócesis de Ciudad Real.
Sí, sí. Pues estamos en un momento difícil. Actualmente hay 13 seminaristas mayores.
Hay diócesis peores.
Sí, eso es
diócesis
verdad.
Históricas.
Eso es verdad.
Que están peor, sí.
Pero no podemos conformarnos con esto,
¿no?
Porque, sobre todo por una cosa, yo siempre que hablo de este tema lo digo. Estoy convencido de que en cada parroquia de la diócesis, por lo menos hay un chico que, no sé si tendrá vocación o no, pero inquietud vocacional por lo menos tiene. O sea, al menos uno seguro que hay en cada parroquia. ¿Qué ocurre? Que muchas veces esta inquietud la ahoga el ambiente, ¿no? La ahoga la sociedad, pues ¿dónde me voy a meter? ¿Qué lío? No sé qué. O, lo que sería peor, a veces se ahoga dentro de la misma parroquia. Su grupo de amigos le dice, o la gente de su entorno le dice, ¿dónde vas? No sé qué, ¿no? O su hermandad le dice, pero no te lo prometes, ¿qué vas a hacer, no? Y para mí, yo creo que el gran reto que tenemos en este momento es que dentro de la iglesia, en el grupo de catequesis, en el grupo de referencia, en la hermandad, en la familia, si hay algún chico que está haciendo este planteamiento, pues que le animemos, que le apoyemos, ¿no? Yo creo que este es el gran reto que tenemos en este momento.
Juan, hemos dicho que la obra de teatro va a favor de la diócesis. Me imagino que mantener un edificio como este, el tema de las clases, ¿cómo financiáis y por qué necesitáis incluso más recursos de los que tenéis?
Pues es verdad que la actividad principal que hacemos en el seminario es la educación de los seminaristas, ¿no? Ellos viven aquí durante todo el año, vamos, salvo las vacaciones, ¿no? Pero pasan aquí todo el tiempo de lunes a domingo, no solamente están en clase, sino que viven aquí, ¿no? Y es verdad que esta es la actividad principal, pero también hay otras actividades, ¿no? También viene gente por las tardes a estudiar teología, luego los fines de semana tenemos también encuentros diocesanos de grupos que vienen a tener aquí un retiro, tener una convivencia. O sea, tenemos la casa constantemente activa, ¿no? En movimiento, la casa abierta, ¿no? Y esto, pues, requiere financiación, ¿no? Entonces, la mayor fuente de financiación es fundamentalmente la colecta del día del seminario, que hacemos con ocasión del mes de marzo, donde todas las parroquias, pues, aportan algo al seminario, y lo que genera, pues, este tipo de los ingresos que generan este tipo de actividades, ¿no? Si viene un grupo a pasar aquí un fin de semana, pues dan un donativo, o los alumnos que vienen a estudiar teología por las tardes pagan su matrícula. Y aún así, todavía, pues, sigue habiendo una parte importante que tiene que completar el obispado para poder cuadrar todo, claro.
Pues también nos acompañan dos de los que viven aquí habitualmente.
Sí, además, hablando antes de las hermandades, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Es un ejemplo.
Los conozco a los dos y sé que son sé que son cofrades. No sé si este micrófono va a llegar.
¿Son o eran? ¿Cómo va esto?
Yo creo que son todavía, okay. ¿No? Porque sois cofrades, ¿no?
Sabemos que el seminario, sí, bueno, sí, pues sí. Vuestras obligaciones con el seminario, pues os obligan a no vivir tan intensamente como vivíais antes el tema de las hermandades, pero sí que sois cofrades, y eso siempre se lleva.
Está con nosotros Quique Campos. Quique, buenos días.
Muy buenos días.
Y Jorge Quintana, muy buenos días.
Buenos días.
Son personas conocidas dentro del mundo de la iglesia, porque los conozco de toda la vida, de ayudar en misas, de siempre alrededor de la Virgen del Prado, la Hermandad del Prendimiento, te veo siempre, a Jorge, y a Quique, con su Ave María.
Sí, claro.
Y un inciso, y a los dos a la vez en Las Palmas.
Ah, en Las Palmas, vale. Yo ahí ya no puedo opinar, ¿sabes? Porque es donde los tengo yo más ubicados.
Además, tenemos también aquí al capataz, que sí, los llevo.
Y, bueno, ¿cómo fue ese momento de decir, voy a dar el paso, voy a conocer a Dios y voy a estar a su lado?
Pues
bueno, Jorge, da igual, perdón.
Pues esta llamada del señor...
Acércate el micrófono.
Esta llamada del señor, yo la siento desde pequeño. Cuando era pequeño era monaguillo en la parroquia, justo después de hacer la comunión. Y al principio fui de monaguillo para pues, por no aburrirme en misa, también por estar entretenido. Y luego al final, conforme fui avanzando en tiempo que estaba de monaguillo, pues como iba conociendo al sacerdote, iba conociendo todo lo que hacía, pues empecé a interesarme por la figura del sacerdote. Y yo le decía a mis padres, papá, mamá, yo quiero ser cura de mayor, sin saber muy bien todavía lo que era eso. Y bueno, mi madre lo que me dijo era que era muy pequeño todavía, que todavía era mejor pues que me lo pensara bien, que fuera al instituto, que ya cuando fuera mayor que hiciera lo que quisiera. Y es verdad que en el instituto perdí un poco lo que es la vida de fe, la vida de participar en la parroquia, la vida... Lo único que me unía más a la iglesia eran las cofradías de Semana Santa. Y fue precisamente en una novena aquí en las cofradías, en la cofradía de Gloria de la Virgen del Carmen, donde volví a acercarme más al Señor, donde volví a plantearme, es decir, que pues que está en mi casa. Yo he estado todo este tiempo intentando huir del Señor, intentando hacer como muchas veces dice la sociedad, que Dios no sirve para nada, y el Señor ha estado siempre ahí conmigo, de una manera u otra. Y así fue como, pues al final, pues como habéis dicho, que pues no todo el mundo lo entiende, al final, pues a lo mejor en tu grupo de amigos no lo entiende, o en tu familia, o gente de tu hermandad, pero al final di el paso y eso. Y bueno, ya que está aquí Alejandro, Simón, yo me acuerdo de una cosa que nos decía cuando entraba siempre el paso de la borriquilla, que era... Hoy lo que habéis hecho es un paso más, un peldaño más en la escalera al cielo. Habéis acercado a la gente al Señor. Y precisamente, pues la vocación es eso, la vocación al sacerdocio es el plantear, el estar aquí en el seminario, plantearnos la vocación de poco a poco poder ir, además de labrando nuestra vocación, nuestro camino al cielo, el camino a la santidad, llevando a los demás a Dios, el también ayudar a los demás a que puedan ir subiendo peldaños en su vida, que puedan ir acercándose cada vez más al Señor. Y eso es una cosa que ahora mismo que hace falta. Que yo de costalero tuve la suerte de ir en la primera trabajadera, tuve la suerte de ir viendo todo, y claro, y ver gente que se emociona realmente de como ver al Señor cara a cara, y gente que pues que tiene esa sed de Dios. Y un poco de ahí viene esa llamada, ese estar aquí planteándome la vocación.
Jorge, joder, ya te he cambiado tres veces de nombre, Quique, perdona.
Bueno, pues mi vocación yo nace un poco también con la vocación de mis padres. Mis padres se conocen en mi hermandad y en la Dolorosa. Y al final pues mi vocación siempre ha ido muy ligada a las hermandades, sobre todo a mi hermandad. Y bueno, pues a raíz de que se conocen en la hermandad, pues tienen una vida de iglesia, sobre todo también en la parroquia, compaginado con la hermandad.
Tengo que decir una cosa, tus padres me dieron el curso prematrimoniales.
Pues eso. Y a través de los cursos prematrimoniales, de la parroquia, de la pastoral familiar, pues han tenido siempre una relación muy especial con los sacerdotes de la diócesis. Entonces yo el sacerdocio lo he vivido muy, muy intensamente en mi vida. Entonces pues yo creo que el Señor se ha servido de eso para yo tener una vivencia rica de ello. Y a raíz de eso pues me ha ido llamando a lo largo de mi vida. ¿Qué pasa? Pues que creo que esa llamada o esa inquietud, esa emoción, pues la he tenido siempre. Pasa que he ido respondiendo que no, porque al final pues es algo pues, que dice pues que eso, que pues la vida pues te va gustando un poquito más. ¿Qué pasa? Que al final llega un momento pues que el Señor te tira más y dices, es que al final lo importante es Él, lo importante es Jesús. Y hay un momento en la vida pues que tienes que decirle que sí. Y hace poco, pues, bueno, hace 3 años, hace 4, pues dije, pues mira, pues si el Señor me quiere para Él, pues debo dar el paso. Así que, pues, echando la vista atrás, viendo mi vida atrás, cómo he vivido al Señor, cómo he vivido, pues dije, pues mira, pues a lo mejor debo dar el paso para entrar al seminario.
¿Cuántos años tenéis?
Yo tengo 27 años.
25.
Habláis con una claridad de Dios brutal. Es impresionante. Lo tenéis muy claro.
Ojalá sí lo hacemos. Porque la verdad es que lo que habéis transmitido a mí me.
Perdón. Mira, ¿cómo me habré quedado? Perdonad. Pero me encanta, se lo estaba diciendo aquí a Juan, habláis muy bien, lo tenéis muy claro, pero habéis conseguido que estemos o notemos la presencia del Señor. Esos momentos, a lo mejor los relatos, mucha gente se acerca, ¿verdad?, como comentaba Jorge, a lo mejor a través de las hermandades se acerca a la Iglesia, nos acercamos a la fe, pero es muy difícil reconocer esa fe. Y yo la verdad es que os lo agradezco como lo habéis explicado, porque vamos, me he sentido súper, vamos, feliz, de verdad os lo digo. Y los dos sois de Ciudad Real, la mayoría de los seminaristas que actualmente estáis de la diócesis, ¿de dónde sois?
Somos de los diferentes pueblos, de verdad que creo que cuatro somos de la ciudad. Pero la mayoría somos de pueblos de la diócesis.
Yo la verdad es que os conocía más del ámbito cofrade. Y yo, además, yo había enfocado este programa, porque es de ámbito cofrade, estamos en el seminario. Algunos, pues eso, habéis salido del ámbito de las cofradías, pero escuchándoos, vamos, eso lo tenéis interiorizado y es vuestro. Y quiero decir que no ha partido del mundo de las cofradías. Pero voy a enfocarlo por ahí. ¿Vosotros cómo veis? Además, Juan lo ha iniciado también. Quizás las hermandades tampoco es, o incluso las parroquias, no es el ambiente donde, incluso un ambiente que apacigua o quita vocaciones, ¿no? ¿Cómo veis ahora mismo en el ámbito cofrade, el de capital, en el de los compañeros que conozcáis de los pueblos de la diócesis, si las hermandades es un seno en el que se fomentan, se ayudan, se encaminan, se dirigen esas vocaciones que puedan surgir? ¿Lo veis las hermandades como prácticas en ese sentido? ¿Están encaminadas hacia eso? ¿Se cuidan este tipo de vocaciones o inquietudes? O si no lo veis, ¿qué mejoraríais vosotros para que las hermandades, aparte de otras, de otros objetivos que tienen propias, tuvieran también ese camino o esa vía de abrir, pues, o dirigir esas vocaciones o facilitar esas vocaciones hacia el seminario, el sacerdocio?
Yo creo que las hermandades tienen muchos medios para facilitar esa escucha de los chicos de la llamada del Señor. Yo al final, habéis dicho que he hablado con claridad, pero al final es la experiencia en gran parte de lo que he vivido en hermandades. Las hermandades tenemos siempre, desde que llega el domingo de Ramos, ya estamos echando la cuenta atrás a la Semana Santa del año que viene.
No te creo, llegas tarde. O sea, ya vas tarde, Jorge.
El domingo de Ramos ya se ha acabado todo.
El domingo de Ramos ha acabado todo.
Pero ya es la siguiente. Ay, madre mía, qué agonía, por Dios.
Si lo mejor es desde el nacimiento, desde que pasa el Rey Baltasar hasta el Viernes de Dolores. O sea, es lo mejor, porque ya el domingo de Ramos se ha acabado ya todo.
Al final es todo el año con cosas, con cultos, con ensayos, que al final los ensayos también es un momento en el que...
Sí, pero a vosotros tenéis esa inquietud antes de incluso formar parte de las cofradías. Sí. Ya digo, ¿cómo lo vivisteis vosotros esa inquietud en vuestra experiencia personal? Y si las hermandades son útiles en ese sentido, y si no, ¿qué mejoraríais o cómo lo haríais mejor? A lo mejor convivencias en el seminario, escuchándoos, si es que nos hemos quedado atónitos, con cara de tonto, escuchándoos la claridad. Quizás eso es lo que falta en la sociedad y en las hermandades, escucharos hablar, porque desde Lambón, a ver, desde Lambón estáis en un papel, pero no transmite tanto, estáis para la liturgia. También sois personas, y esa fe no solamente está en el altar, esa fe va con cada uno de nosotros, en este caso con vosotros. Quizás hace falta más esa facilidad de unión entre la sociedad, ya no digo hermandades o parroquias, sociedad en general, y el seminario.
Yo creo que al final
es proponer
desde las hermandades, que muchas veces en las hermandades vemos chicos que nos preguntamos y decimos, pues este chico valdría para sacerdote, y en cambio pues luego lo vemos pues que hace su vida, que pues echa sus novias, sus cosas.
Sí, el problema es dar el paso.
Pero también ahí estamos la hermandad para apoyar a esa persona y a lo mejor decirle, ¿no te has planteado nunca esto? Y
yo creo que también el joven cofrade o la persona cofrade debe reconocer en la cofradía y en el ámbito lo que le lleva a Cristo y lo que le lleve a reconocer su vocación. Si yo, por ejemplo, voy a poner mi caso, yo cuento los años, pues también, ¿cuántos años soy costalero, no? Yo estoy en mi 10º año, sería costalero. Tengo 25 años, pero sería mi 10º. Y para mí es muy importante ser costalero, pero no solo en el ámbito cofrade, sino en la vida misma. Pues al final, yo creo que representa mucho a Cristo. Y para mí eso es muy importante en el sacerdote. Bueno, es que es lo que... Pero es el sacerdote, otro Cristo. Y creo que es lo que debe hacer el cofrade para encontrar su vocación en las cofradías. Ver qué le lleva a Cristo. Y hay muchos ámbitos de las cofradías que no pueden llevar a Cristo. El penitente con esa penitencia, ese sufrimiento, el costalero que carga con la cruz. Eso es muy importante. Y es verdad que las cofradías tienen un gran potencial. Uh-huh. Un gran potencial. Hay mucha gente muy devota, un sentimiento por Jesús que hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Y creo que tiene que apoyarse mucho en las parroquias, en los sacerdotes. Uh-huh. Tiene que haber ahí una sinergia que férrea para que puedan salir muchas vocaciones. Creo que, una potencialidad extrema,
sí,
muy grande.
Además, las hermandades están muy bien recibidas en toda la sociedad como, como cuestión cultural, ¿no? Que también tiene esa faceta. Y es una vía muy importante para acercar la Iglesia a la gente que no es afín, incluso que no es creyente.
Yo, diciendo lo que estaba diciendo Jorge ahora y Quique, soy muy cansino con esto que digo, ¿vale? Mis compañeros lo saben y...
No.
Sabe que soy muy cansino con esto. Yo llevo siendo costalero desde los 18 años. Tengo... ¿Cuántos tengo?
43.
Joder, en 15 días con 44 años. Madre mía. Se me ha caído hasta el pelo. En serio. Yo antes yo me sacaba pasos por sacar. Estoy fuerte, me gusta aquí que sacan... Un sacapasos. Yo me he considerado un sacapasos sin sentido. O sea, es un sacapasos que yo iba a la iglesia, rezaba, iba a la iglesia el día que tenía que sacar el paso y el día que tenía que hacer la muda, no iba más veces. Pues en el 2022 yo hice un retiro de Emaús que me dio la vuelta a toda mi vida, me dio la vuelta. Y esa Semana Santa del 2022, no os podéis hacer una idea cómo la viví. Esa cercanía, ese sentimiento de estar cerca de él. Ya no sacar un paso por sacar, sino sabiendo lo que estaba sacando. Sabiendo que esa catequesis de esa figura, de ese misterio, de esa Virgen, lo que estaba representando en este momento. Yo te sacaba pasos por sacar. Y ahora te metes debajo de un paso, pues lo ves de otra forma. Yo soy de la opinión de que todos los hermanos deberían de comulgar antes de salir de una estación de penitencia. Bueno, sí, efectivamente, bien, Cristina. Muy bien, muy buena puntuación. O sea, me parece que...
Recibir la comunión es un privilegio, un don, pero yo siempre también he sido costalera, 15 años en mi Virgen, y yo desde el primer día que en esa hora santa don Adriano me dijo, ¿habéis confesado todas? Yo, es verdad, no he confesado. No me siento limpia para hacer lo que voy a hacer. No me había dado la comunión. Pues ya la tomé por norma y todo el paso confesamos los días previos. Luego ya recibimos la comunión el domingo de Ramos, pero ese día sí confesamos.
Pero yo creo que toda hermandad antes de salir, Juan, no sé qué opinarás tú de esto, pero debería de comulgar antes de salir y saber lo que se está recibiendo en ese instante.
Estoy de acuerdo con lo que decís, pero es que yo me estaba viniendo a la cabeza conforme estáis hablando. Claro, que no sabemos, sí lo sabemos, ¿no? Pero no le echamos cuenta a lo que significa la palabra hermandad. O sea, que al final, lo que decían Jorge y Quique del espacio que han encontrado en su hermandad para poder dar el paso vocacional, o de las dificultades que a veces hay en algunas hermandades para poder dar este paso, es justamente porque no sé si terminamos de entender y de vivir de verdad que somos una hermandad y que si hay alguno que sufre, todos sufrimos con él. Si hay alguien que está alegre, todos se alegran con él. Si alguien tiene un planteamiento vocacional, todos lo apoyan y todos le ayudan, ¿no? Al final, esto, la Iglesia es esto. La Iglesia es, cuando decimos que la Iglesia somos todos, que somos comunidad, que somos... Eso es lo que vivís en las hermandades, ¿no? Y me parece que es algo que es muy, muy bonito y me gusta que haya salido aquí, ¿no? Que es importante también para vivir esta dimensión vocacional.
Mariano.
Voy a cambiar un poquillo de tema. Vosotros sabéis cómo vivís aquí, pero claro, la gente que estamos fuera no sabemos cuál es vuestro día a día. Para la gente joven que a lo mejor le llene, como decimos, y le guste pues ser parte de esto en un futuro, ¿cómo es vuestro día a día desde que os levantáis hasta que os acostáis?
Bueno, pues...
¿Madrugáis mucho? ¿Os hacéis madrugar aquí mucho?
No, que va.
Uy, no lo ha dicho muy claro, ¿eh?
¿Perdón?
No lo he entendido, Jorge. Eso es lo que peor llevo del seminario.
Entonces sí se madruga bastante aquí.
¿7:30, que va? Eso ya es de día por todo el mundo.
Jorge, 7:30 buena hora, ¿eh?
7:30 llevo ya he levantado 2 horas.
Claro, exagerados, de verdad.
Pues... madrugamos muchísimo. comenzamos rezando los laudes, la liturgia de las horas.
¿Pero os llaman o despertáis?
Nos despertamos nosotros, libertad. Mm-hmm. Pero a las 8:45 hay que estar
en la capilla,
hombre, a rezar en comunidad. Y luego terminamos los laudes sobre las 8:15 y demás, y ya tenemos el desayuno, y a las 9 empiezan las clases. Terminamos las clases, la comida normal, como todos, y luego toda la tarde, pues para el estudio y para... Bueno, hacemos deporte, pues si tenemos que preparar algún taller, tenemos que preparar alguna actividad que tengamos.
¿Y todo dentro del seminario?
Dentro del seminario, pues si tenemos que salir, por ejemplo, los jueves tenemos la parroquia de San Pablo, donde hacemos la exposición al Santísimo, vamos a misa, los domingos hacemos las vísperas solemnes y demás. Y luego, pues, tenemos oración personal a las 8 y a las 8:30 celebramos misa en esta capilla.
¿Oración personal, eso qué es? ¿Oración personal? ¿Dónde la hacéis?
Nuestro rato de oración con el Señor.
¿Pero en vuestra habitación? En...
No, en la capilla. Ah. Todos juntos, pero cada uno con el Señor. Todos juntos, solos.
Pues, chicos, muchísimas gracias, porque nos han dicho que tenéis exámenes. Nos han chivado que tenéis que... Y os hemos irritado bastante tiempo.
Hora de estudio. Juan, por lo menos medio punto más tendrán, ¿no? Después de esto.
Bueno, habrá que verlo, ¿eh? En todo caso, pondremos una pregunta por... haz un resumen de la entrevista en el Muñidor.
Juan, muchísimas gracias.
Espera, antes de que vayáis, ¿vale? Yo quería haceros una pregunta porque creo que es un dato importante. Yo estuve con don Adriano el otro día. Yo le decía en vivo... Yo pues quedaré como ignorante, pero don Adriano, vengo a preguntarle por el seminario. Y lo que más me llamó, porque sé que es profesor, está de formador. Juan, ¿me podrías decir en los últimos, que recuerdes, en los últimos 50 años, cuál es el pico mayor de seminaristas y el pico menor que hemos tenido? Quiero expresar que contéis la dificultad que hay realmente en lo del tema de las vocaciones, que es muy importante.
50 años tengo yo, no te puedo decir exactamente. Te puedo hablar de hace 25, que es cuando yo me ordené. Entonces, en el seminario mayor, cuando yo estaba aquí estudiando en el seminario, estábamos en torno a 40, 35, 42, dependiendo de los años, ¿no? En torno a 40. Y ahora estamos en torno, vamos, estamos 13. O sea, se ha reducido al 25% o al 30%, ¿no?
Aquí había estado en los años 60... hasta 300 personas, 300 seminaristas entre el colegio mayor y menor.
Sí, claro, es con el seminario menor, contando con los chicos que venían de los pueblos a hacer aquí la ESO y el bachillerato, había mucha más gente, claro, sí, o sea, es el contraste es brutal. Y la preocupación es seria, ¿no? Porque si llegara, Dios no lo va a querer, y además todos vamos a trabajar para que el seminario tenga siempre gente, pero si llegara el caso de que un año tuviéramos solo 5 o 4, por el bien de estos seminaristas tendríamos que ir a otro sitio, y tener que llevarse el seminario a otro lugar, a Madrid, a Córdoba, a donde sea, para la diócesis sería realmente una pobreza.
yo os puedo acoger en Toledo.
Muy bien.
Yo puedo acoger en Toledo, que vivo muy cerca del seminario.
Pero en Toledo hay muchos, ¿eh? En Toledo tienen, claro, 60, creo, ¿eh?
En Toledo iba a decir, pegas una patada y te salen 50 seminaristas debajo de una piedra. Muchísimas gracias,
gracias a, vosotros,
a los tres por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Ha sido un momento maravilloso. Habéis dicho unas palabras preciosas que me habéis llegado a emocionar, ¿sabes? Y, escucha, para ahora, para almorzar, un par de torrijitas, ¿eh?
Llevaros unas torrijas que las he hecho con todo mi cariño.
Chicos, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mariano, gracias. Vámonos con nuestra agenda provincial. Tenemos por aquí a Sebas Alcázar, ¿no?
Eso es.
Muy buenos días, compañeros y oyentes de Muñedos de COPE. En la comarca de Infantes y el campo de Montiel, poco a poco ya se van conociendo los calendarios de igualas y ensayos de las diferentes hermandades que portan sus pasos tanto a costal como a hombros. En esta ocasión, pues nos detendremos en dos poblaciones. La primera de ellas es en la localidad de Villahermosa, en la cual desde el pasado invierno pues están llevando a cabo el proyecto de la túnica de los devotos de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que será confeccionada por el bordador José Antonio Grande de León. Y en la localidad de Valdepeñas, pues hacía unos meses conocíamos la aprobación por parte del obispo de Ciudad Real de la coronación canónica de la Virgen de la Palma, y ya se conoce también quién será el pregonero de la Semana Santa Valdepeñera para el 2025, siendo este el sacerdote don Raúl López, que en la actualidad ejerce su ministerio sacerdotal en la parroquia de San Pedro de Ciudad Real. El pregón tendrá lugar el sábado 5 de abril a las 20:30 en el Auditorio Municipal Francisco Nieva. Por mi parte, nada más. Recibid un fuerte abrazo y nos vamos viendo por estos programas.
Pues muchas gracias, don Sebas Alcázar. Y también nos vamos a ir hasta Puerto Llano y su comarca con don Samuel Valero. Samu, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenas a todo el equipo del Muñidor. Empezamos una nueva temporada cofrade con las pilas cargadas y deseando ya de que llegue la ansiada cuaresma. Comentaré las noticias de Almodóvar del Campo y Puerto Llano de cara a este fin de semana, empezando por Almodóvar, que habrá la igualada de nuestro Padre Jesús rescatado a las 12 horas el próximo sábado 1 de febrero. También comentar que en dicha localidad se realizará la tercera Feria Cofrade Arte Sacro que organiza nuestra empresa colaboradora Cofrades de Pasión, que se desarrollará esta feria los días 15 y 16 de febrero. En próximos programas iré detallando todos los actos que conlleva esta feria. Y ya en Puerto Llano, temporada de igualada y ensayo, empieza el 1 de febrero con la igualada del Santo Calvario a las 17 horas de la Cofradía Discípulo de San Juan. Ya el día 2 de febrero a las 10 horas el Nazareno de la Cofradía de las Maravillas tendrá su igualada y su primer ensayo. Además, también por la mañana a las 11 horas tendrá su segundo ensayo la Veracruz. Ya por la tarde el 2 de febrero la Cofradía de Jesús Resucitado a las 17 horas en la Plaza de la Mancha realizará su primer ensayo. También me gustaría informaros de los dos nuevos contratos firmados por San Miguel Arcángel, como es el Resucitado de Vélez Málaga y el Cristo de los Estudiantes de Villar del Río de Córdoba, en Viernes Santo. Esto es todo y nos vemos y nos emplazamos al próximo programa. Un saludo.
Pues otro saludo para ti, Samu. Un saludo fuerte y grande. Nos vemos muy prontito. Pues vamos a activar nuestra tertulia cofrade. Nuestra tertulia...
Vamos a activar, has dicho.
Sí, sí, vamos a activar. Vamos a activar nuestra
tertulia. Me gusta el concepto.
¿Te ha gustado o no te ha gustado?
Me gusta el concepto.
Ah, vale. Sí. Vamos a activar nuestra tertulia cofrade. Vamos a hablar de la actualidad cofrade en el ambiente ciudadraleño. Está con nosotros Paco Pérez Corrales. Muy
buenos días. Buenos días. Encantado de estar aquí.
Alej, es que te digo cómo te llamo.
Venga.
Él me llama a mí, es la única persona que me llama Jesús Francisco, ni en mi casa.
Lo hemos oído en alguna que otra cosa.
Y yo le llamo Chingurri, Alejandro Simón, muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarme.
Sí, a ver, Cristian no le gusta, pero es que Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué.
Son muchos años ya.
Son muchos años y
muchas batallas.
Y compartiendo varias batallas. Alejandro, Paco, ¿cómo está la actualidad cofrade? ¿Cómo se ve?
Revueltilla. Está la cosa revuelta.
Quizás sea ese el calificativo mejor, revueltilla. Sí, sí.
Pues, estando revueltilla la cuaresma. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo decís que está tan revuelta?
Pues donde digáis vosotros, que sois los...
Igualás, que ha habido ya por ahí por los pasos, gente que se ha quedado fuera, gente que se ha sido expulsada.
De todas formas, no, tampoco hay nada nuevo que no se viera venir en un proceso de años, ¿no? Está habiendo dificultades en las Igualás, está habiendo dificultades en pasos, pero esto es un proceso que viene de hace años. No es que este año esté pasando por primera vez, ¿no? Lo que pasa es que se está acentuando. Porque desde mi punto de vista, aunque no se quiera ver o no se quiera decir, la situación de la Semana Santa de Ciudad Real está en un punto crítico.
Bueno, yo creo que un poco estoy con Paco, que todo esto lleva un proceso de alargarse en el tiempo y que poco a poco pues se va incrementando. En el caso de las Igualás y de las cuadrillas hay gente que está acertando por el tema de, sobre todo, de hacer muy pocos ensayos, hacer Igualá, por ejemplo, pues vamos a hablar ya de casos concretos, pues por ejemplo el caso de la Hermandad del Santo Descendimiento, ¿no? Una hermandad que ha decidido en su momento, yo fui uno de los que tuve la oportunidad de empezar con el proyecto que ha seguido hasta la actualidad y es un ejemplo de cómo con muy pocos ensayos, con muy pocas citas, una cita pues en el mes de septiembre para hacer una especie de convivencia, una igualá, una oración en Navidad y luego un ensayo, pues es cierto que hay costaleros que a lo mejor en esa cuadrilla, si les metes 3, 4, 5 ensayos, pues tienen más dificultad para entrar en la cuadrilla. Entonces, bueno, pues es un sistema nuevo, digamos, un sistema que se está generando para cuadrillas que no tenían cuadrilla, no tenían costaleros. Entonces, es un buen sistema para una cuadrilla que no estaba formada. Luego ya los cambios que estamos viendo en otras cuadrillas, pues ya el futuro verá si son acertados, si no son acertados. Eso ya pues habrá que esperar, ¿no? Pero yo creo que cuando hay una cuadrilla, como bien ha dicho Paco, que se ve que no está funcionando, pues es una buena solución, por ejemplo, la que se ha tomado en la Hermandad del Santo Descendimiento, es decir, hacer pues 3, 4 citas anuales, una igualá, un ensayo y está funcionando.
Paco, ¿algo que decir?
Hombre, yo la verdad es que cuando yo veo citaciones en hermandades de 6 días, de 4 días, de 5 días, y me asombra muchísimo a estas alturas en Ciudad Real que se hagan ese tipo de convocatorias, porque además se da una circunstancia. Aquí raro es el costalero que solo sale en un paso, es decir, eso de decir, bueno, es que tienen que aprender, es que tienen que, si es que ya están aprendidos, si es que la mayoría salen 4 y 5 veces en Semana Santa, incluso alguno más, yo creo que no tiene objeto eso, multiplicar las convocatorias, que complica muchísimo la vida a la gente.
Bueno, pues a ver, estabais que es crítico la situación de la Semana Santa y por otro lado que hay hermandades que sí, que las citaciones pues están funcionando. Además, bueno, hemos entrado al tema de las cuadrillas, el tema de la Semana Santa en general, bueno, ahora lo diseccionaremos, pero ¿en qué estamos entonces? ¿Está muy mal o no está mal? Porque hay hermandades que sus citaciones sí que están funcionando y hay otras hermandades que no. Entonces, bueno.
Yo te quería
comentar. Yo las que. Déjame un momento.
Alfonso, quería comentarte a raíz y te contesto yo, aparte de vosotros, que habéis introducido muy bien el tema este, poniendo de ejemplo la Hermandad del Descendimiento, la Hermandad del Huerto o la Esperanza, que es que me llama la atención porque me toca de cerca una cuadrilla que está muy bien ya formada, que tiene dos cuadrillas, que no es por falta de costaleros, que van a enseñar ahora, perdóname Juanjo, que me escucharás, luego me criticarás, pero que vas a enseñar cuando ya llevan 15 años o más debajo. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que no recuerda los que somos en Ciudad Real, los que salen debajo de los pasos y tienen ya no 7 citas, sino otras 2 hermandades más, a lo mejor son 14 citas los fines de semana? Luego normalmente normal que pase problemas con familias, hermandades, amigos, porque es que no hay tiempo para eso.
Y además que se pisan los ensayos unas hermandades a otras. O sea, esa es otra también, que somos los que somos o son los que son, y encima entre nosotros nos pisamos.
Es que la moda ya se ha puesto de poner los ensayos en agosto. Y como yo ya he puesto el ensayo en agosto, tú tienes que venir a mi cita. O sea, que esto es así. Pero claro, cada vez que ves...
A ver, en esto yo te quiero decir algo, porque yo hace poco dejé de ser capataz, pero bueno, yo era capataz de una hermandad. También es diferente. Hay cuadrillas que históricamente están formadas ya. Entonces, hay cuadrillas que no están formadas, y entonces el capataz, como era mi caso, por ejemplo, porque claro, por ejemplo, yo, Alfonso lo sabe, en la Hermandad de Las Palmas, pues teníamos pues nuestras 12, 14, 15 personas, 15 costaleros fijos, pero luego pues había que ir buscando pues un poco. Entonces, claro, tienes que ir buscando de gente pues que es costalero del Nazareno, costalero de Cristo la Piedad, costalero del Descendimiento, de la Esperanza. Entonces, claro, sus pasos son esos, sus cuadrillas son esas. Entonces, tienes que adecuar los ensayos. Por ejemplo, si nosotros en Las Palmas llevábamos una cuadrilla con 10 o 12 de la Dolorosa de Santiago, ¿verdad?, que había mucha gente, yo no puedo poner un ensayo de la Borriquita de Las Palmas un domingo por la mañana. Entonces, hay que adecuarse a eso. Este año está mucho mejor. ¿Por qué? Porque la Semana Santa acaba más tarde. Te puedes explayar un poco. Pero bueno, en realidad también es un poco lo que ha dicho Cristina. Los años van pasando, los costaleros cada vez vamos siendo mayores, tenemos nuestras familias, nuestros hijos, nuestras cosas. Entonces yo creo que, como ha dicho Paco, pues 6, 7, 8 ensayos yo creo que es demasiado.
Son excesivos. Bueno, pues a ver si ahora podemos escuchar a nuestro tallista de cabecera, José Ángel. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, hoy tenemos a José Ángel porque es el encargado por la Asociación de Cofradías de hacer el paso nuevo de Jesús Resucitado. ¿No es así, José Ángel, no? Ya se presentó el boceto y todo. ¿Cómo va esa obra?
Ya se presentó en su día, en su momento, por las redes sociales y demás medios de comunicación el proyecto. Y bueno, pues la verdad un poco es un proyecto ilusionante, como cualquier otro. Soy de la opinión de que cualquier trabajo de mi taller es como un hijo, ¿no? Tienes ilusión por cada uno de ellos. Y la verdad es que es un placer el poder optar y, sobre todo, estar trabajando en un proyecto como este. Este año, concretamente, se va a estrenar la fase de carpintería, lo que es parihuela completa y canastilla. Y en los próximos años, que no será mucho, posiblemente unos 3 años, 4, se hará todo el proceso de talla de canastilla, candelabros y demás elementos. Y bueno, pues prácticamente a día de hoy tenemos ya la parihuela terminada, también la fase de canastilla, y actualmente estamos ya en la fase de barnizado de la parihuela, y en pocos días se empezará todo el montaje de elementos, más que nada porque también un poco también se puede ensayar con ese nuevo payo, adecuación de la cuadrilla, calzado del paso y todo lo demás.
¿Cuántos costaleros caben en el paso?
Pues es 7 trabajaderas, 35 personas. 5 personas, 5 por cada palo, pues 7, 35 personas. Es un paso que tampoco es demasiado grande, como en su día se comentó. 2,35 con aros moldurones y demás, por unos 3,90 de largo. Un paso cómodo, que no sea demasiado largo. Y sobre todo también teniendo un poco en cuenta una opinión personal mía, que yo siempre recomiendo últimamente que los pasos no sean demasiado grandes.
Perdona, José Ángel, el proyecto es aproximadamente 4 años, ¿no? Como has estado diciendo.
Sí, aproximadamente 4 años y demás, exactamente. Tampoco se quiere hacer demasiado deprisa, porque tampoco el taller me lo permite ir demasiado deprisa, porque tengo que atender a otros compromisos de otros clientes y demás. Pero tampoco es un proyecto que se quiere dejar en muchos años, por eso mismo, porque es lo antes posible finalizado.
José Ángel, soy Mariano, hola.
Muy buenas.
Cuando te propone la Asociación de Cofradías el llevar a cabo ese proyecto, ¿te ponen muchas indicaciones o te deja más o menos libertad? ¿Todo está diseñado? ¿Cómo funciona todo esto?
Pues la verdad es que yo le puse casi más condiciones yo a ellos que ellos a mí. Porque yo la verdad es que A ver, vamos a ser francos. En Ciudad Real sabemos un poco la línea de todos los pasos que hay. Es una línea en la que más o menos todos siguen un poco la misma estética arquitectónica. Yo propuse algo un poco más estrambótico, no voy a negarlo. Pero a lo mejor resultó un poco arriesgado. Incluso proponía hacer un paso tipo alegórico, una peana de patas, de un poco más exuberante. Pero sí que fue verdad que ese proyecto pues a lo mejor resultaba un poco más complicado de vender. Entonces sí que se buscó un poco una alternativa de irnos a una idea clásica, algo ya un poco el tipo, es un poco el pico paso clásico de toda la vida, pero jugando un poco con la personalidad y sobre todo hacerle un poco un paso único que sea característico para la imagen del resucitado. Y bueno, a ver, yo personalmente hubiera hecho algo más estrambótico, pero sí, sí que es verdad que le quise dar un poco mi toque. De hecho, a lo mejor me hubiera dado una rocalla o algo de eso parecido, que es un estilo que me gusta y creo que no hay en Ciudad Real. Pero vamos, igualmente también digo que creo que la idea que al final se ha optado y el proyecto que al final se trabajó, pues creo que va a ser una idea muy elegante y muy del gusto de la gente de Ciudad Real. Pero
eso, y ojalá. ¿Eso lo percibes tú? Es decir, cuando presentas el proyecto y que son miradas, caras...
A ver, el mundo de en este oficio, fíjate que soy joven, no llevo tantos años, pero muchas veces venderle una idea a un cliente es muchas veces un poco complicado, ¿sabes? Al final tienes que enamorar a un cliente según la idea. Muchas veces entras dentro de un corte o no, ¿sabes? Como te digo. Principalmente aquí lo sí que es cierto y verdad que la Junta de Cofradías tampoco venía con una idea determinada, pero sí que es cierto y verdad que lo que yo lo fui proponiendo pues lo fueron viendo con buenos ojos y con alegrato, básicamente, todo lo que le proponía. Y la verdad es que, oye, pues sí que se agradece un poco un cliente cuando más o menos le agrada la propuesta, o sobre todo también cuando se sabe un poco lo que quiere. En ocasiones, muchas veces, un cliente cuando llega al taller y no sabe lo que busca, pues es un problema porque te cuesta conectar con el cliente. En este caso, hubo varias reuniones, varias propuestas, hice varios dibujos y la verdad es que todo fue muy fluido y es algo que se agradece a la hora de conectar con un cliente y eso también se percibe que será bueno también el desarrollo del trabajo.
El diseñador, entiendo entonces, José Ángel, ¿eres tú tu propio diseñador o tienes algún apoyo?
Lo comento con total franqueza. Yo, por ejemplo, no me considero proyectista. Yo, por ejemplo, a día de hoy en mi taller hago tanto diseños que me traen el cliente, otros diseñadores, como los que yo también hago. O sea, en este caso, por ejemplo, el resucitado es un diseño que yo sí que he realizado desde el inicio, pero también hay veces que, hermano, como he dicho, te traen propuestas de otros diseñadores. También está muy bien porque gente que se dedique a dibujar y a diseñar, en ocasiones son gente muy documentada, gente que conoce muy bien los estilos y de todo se aprende. Generalmente, como te he dicho, me gusta mucho mi oficio, me gusta mucho el dibujo, pero no me considero proyectista como tal. Y que yo también algunas veces agradezco que el cliente venga con esas propuestas. Pero vamos, cuando se tiene que dibujar, para mí es lo más complicado, porque un paso no se empieza a dibujar en el papel el primer día, no, tienes que dibujarlo en tu cabeza, hacer la propuesta y un poco más o menos cuando quieres un poco hacer algo diferente, porque sí que es tu verdad. Que a día de hoy está todo muy depurado, todas las líneas y los estilos arquitectónicos, está todo muy depurado e intentar un poco hacer algo diferente es complicado. En este caso se ha trabajado un poco la idea de que los candelabros como tal salgan un poco de las esquinas de los contrafuertes, que no pueden directamente sobre la tablazón, dándole un poco una imagen un poco más portentosa al paso y sobre todo que sea una imagen de que es un poco más anchura en realidad que la que tiene el paso. Esperemos cuando se vaya ejecutando, pues que se vaya viendo con buenos ojos.
José Ángel, soy Alfonso, buenos días.
Muy buenas.
Has hablado antes de que habías pensado en un paso alegórico. Bueno, el paso, sí. el resultado, el proyecto definitivo no es ese paso alegórico, pero ¿nos puedes explicar un poco el contenido iconográfico o simbólico que pueda tener el programa o el conjunto del paso que estás realizando?
A ver, tengamos en cuenta que yo, por ejemplo, el paso lo diseño y lo planteo un poco lo que se va a hacer, ¿eh? Desde un poco la propuesta de un paso que va a ir, que no va a ir, va a ir tallado, pero no va a ir barnizado. Y, por ejemplo, tampoco te doy propuesta todavía de respiraderos. De hecho, barnizado no sé si sabemos si estará en el futuro por barnizado o dorado. Uh-huh. Entonces sí que llevo una representación de seis cartelas, uh-huh, una en el frente, una en la trasera y dos en cada costado, en la cual hay unos óvalos en los cuales se pueden representar pinturas o piezas de iconografía y de imaginería. Pero eso sí que es titubeada, que se ha dejado un poco en el aire porque es una cosa que para empezar yo no hago, uh-huh, y segundo, pues que ya posiblemente el proyecto ahora mismo se concibe lo que es el tema del paso como tal, la talla, uh-huh, y cuando a lo mejor haya otra segunda fase, pues se determinará. Cuando antes he dicho y mencionado el tema de un paso alegórico, me refería, uh-huh, que sinceramente Jesucristo resucitado es una alegoría, representar a un Cristo vencedor sobre los hombres que ha resucitado. La idea mía en propuesta era un poco un trono tipo malagueño, que, uh-huh, se ha llevado a costal, de grandes patos, una peana de colada, uh-huh. Pero bueno, eso suena demasiado, sí, estrambótico, sí, como he dicho antes.
Bueno, José Ángel, muchísimas gracias por atender aquí a la llamada del Muñidor y deseamos verte y ese paso, avísanos cuando lo traigas para ser los primeros, después de la Asociación de Cofradías, en poder verlo, ¿vale, José Ángel? Muchísimas gracias.
Tranquilo. Por ello, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo fuerte.
Un fuerte abrazo. Chao.
Un fuerte abrazo. Chechu, esto está siendo un programa educativo, ¿eh?
Sí, totalmente.
En todos los aspectos.
¿Qué os parece la idea de José Ángel? ¿Qué ha planteado? ¿Si habéis oído, habéis podido escuchar algo? ¿Si habéis podido captar algo?
Bueno, yo tengo la experiencia de él de la Hermandad de Las Palmas. Y bueno, aunque sí es cierto que el paso... A ver, me refiero, no es que él lo haya diseñado, me refiero a cuando tienes un paso nuevo, ¿no? Cuando, uh-huh, tienes que hacer un paso nuevo. No me refería a que lo hiciera él. Sino que lo que quiero decir es que cuando haces un paso nuevo, cuando pones a tallar un paso nuevo, pues tiene que tener unas connotaciones que vayan acorde con la hermandad, que vayan acorde con todo. Entonces, bueno, yo creo que ciertamente necesitaba el resucitado un paso. Entonces, bueno, pues me parece bien, esperemos que el resultado sea bueno.
Bueno, yo, Paco, no tengo la menor duda de que será un paso en condiciones. No tengo una calidad técnica muy buena porque José Ángel trabaja muy bien. No albergo la menor duda. Además, existe la obligación de que el paso sea bueno y salga bien, porque es el único gran proyecto que tiene la Semana Santa de Ciudad Real en marcha.
Sí.
Por tanto, es que estamos casi obligados a que salga bien, y yo estoy seguro que saldrá bien.
Sí, no, además que José Ángel tiene mano sobre todo lo que está haciendo. Además, que para mí de hace unos años para acá, José Ángel ha empezado a coger mucha fama aquí en Ciudad Real, porque yo antes no lo conocía.
No, en Ciudad Real y fuera de... Yo me atrevería a decir incluso que en Andalucía, ¿eh?
Sí, no, en Andalucía ha hecho varias cosas. Creo que para la Hermandad de las Aguas o no recuerdo qué Hermandad de Sevilla hizo como una especie de pena, quiero recordar.
Y en muchos pueblos.
Lo que sí es cierto, yo tuve la oportunidad de entrar en la primera cuadrilla del resucitado cuando salió, y sí es cierto que lo que no podemos estar es así. Es decir, ahora salimos con el paso de la coronación, ahora salimos con el paso de las penas, entonces bueno, pues a ver si se da bien la cosa.
Sí, la verdad es que es un proyecto necesario, yo creo que entendido por todo el mundo, cofrade y no cofrade. El que sale a ver procesiones que no es cofrade también entiende que pues el Señor resucitado tenga un paso, igual que tiene cualquier otra imagen o conjunto escultórico. Y la verdad es que es de agradecer que al final pues todos se pusieran de acuerdo para este proyecto, que es lógico e impepinable, pues salir adelante. Y también hay que agradecer pues la ayuda de las instituciones, que también entienden que la Semana Santa de Ciudad Real es un valor que tiene la sociedad de Ciudad Real, que es una referencia a nivel nacional, por mucho que esté mal, pero sigue siendo una referencia, o sea, mejorable. Y siempre hay que concitar a todos los actores que forman parte de esto. Además, apoyando a nuestros artífices locales o provinciales, que como han dicho Chechu y Mariano, que no los conocían, que es que nos, no nos conocemos, es que no nos conocemos lo que hacemos el vecino. Y creo que es muy necesario pues apostar, dentro de la calidad, claro, apostar por la calidad que tenemos en nuestra provincia.
Y ahora lo que hace falta es que el paso venga acompañado de una solución definitiva para la propia procesión de resucitado, que es un asunto que en Ciudad Real no se aborda nunca. Yo nunca he sabido por qué, y los intentos que algunas personas han hecho en este sentido nunca han salido adelante, cosa que no entiendo, porque en este momento la procesión de resucitado es algo a la que se obligan al resto de hermandades. Si no, no habría procesión del resultado. Claro,
es cierto que, digamos, en el lenguaje coloquial, ¿no?, es un poco un marrón para todos, ¿no?
Bueno, hay hermandades que lo agradecen y participan mucho, ¿no? Sí, sí, hay gente pato.
No es que lo agradezcan. Hay hermandades, sobre todo la que tiene un grupo joven o gente infantil que suele acompañar, es un día muy bonito para salir. Pero yo creo que...
El huerto, por ejemplo, sin tener grupo joven, mejor, Paco, siempre ha disfrutado mucho y ha participado mucho de la
procesión. Y a mí me ha encantado salir, pues, vestir mi túnica el domingo de resurrección, porque, por desgracia, no la podía vestir el domingo de Ramos. Si estoy debajo del paso, no puedo vestir la túnica. Aprovechaba ese día, pero no es eso.
Yo entiendo el significado y el sentido, pero sí, que tampoco vamos a decir que nadie quiere salir. Hay gente que sí.
¿Veis que alguna opinión, alguna vez se ha comentado que no sea una responsabilidad de la Asociación de Cofradías ese día, sino que se constituya una hermandad y se trabaje durante todo el año, cosa que creo que se abandona hasta ese día únicamente, para que ese día fuera realmente lo que tiene que ser el día el domingo de resurrección?
A ver, yo tengo mi opinión. Claro. Yo tengo mi opinión y mi opinión va en la idea
yo
de
una
hermandad.
Yo voy a decirte que sí.
Pero yo no, ni siquiera planteo eso, ni siquiera digo que mi opinión sea lo que se tenga que hacer. Yo lo que digo es que se ponga el asunto encima de la mesa y pues se trabaje en este asunto. Y que el sistema que está adoptado desde hace muchos años, pues se ponga en discusión. Eso es lo único que pido.
Desde que llegó el resucitado, desde que se empezó a hacer la procesión,
efectivamente,
se sigue.
Bueno, pero yo tengo entendido,
con un sentido, con otro, de una manera o de otra, pero ese es
yo tengo entendido que hubo un grupo de jóvenes cofrades que quiso hacer una hermandad.
Hace años.
Y me parece que fue el obispado, ¿no?
El que
no lo autorizó. Y eso podía haber sido una solución, como dice Cristina, pues para hacer una...
Bueno, solución o no, pero sí una forma de gestionar esto, sí. Dice Paco, mi opinión no es la válida, es una opinión más, efectivamente, sí, podría haber sido...
Y bueno, ahora se cuida, ahora también, ya vamos a los antiguos, ahora se cuida un poco el tema, pero yo recuerdo cuando yo, los años 90, estaba en la Junta de Gobierno de la Virgen de la Misericordia, nos tocó un año y aquello era, pues, ir el sábado por la tarde, quitarle ahí el polvo, quitarle el brazo a un romano, no sé qué, eso era un desastre.
La organización, claro, de la procesión, que le corresponde
trabajar durante
a una
el año,
hermandad.
El simbolismo que tiene, el trabajo, la preparación que lleva, dejarlo para el último o dos días previos.
Y que también hay que tener en cuenta que la Semana Santa conlleva mucho trabajo y la comisión, sea la que sea, y haya la gente que haya, supone un trabajo extra. Estás en tu hermandad, por lo general, tienes que llevar adelante la Semana Santa y encima el Domingo de Ramos para rematar. Después de todo, y a última hora, que muchas veces no es porque se quiera, sino porque es que no se puede hacer antes, por condiciones que todo el mundo conocemos y no nos son extrañas, pues tienes que estar hasta el último momento, hasta el Domingo de Ramos por la tarde, hasta el Domingo de Resurrección por la tarde, dando el do de pecho para que todo salga bien o medianamente bien. Bien o medianamente bien, porque nunca llueve al gusto de todos. Al final, luego siempre te llueve por todas partes.
La misión de la Asociación de Cofradías no debería ser esa. La misión de la Asociación de Cofradías es organizar la Semana Santa de Ciudad
Real.
Claro,
por eso...
No barrer y planchar. Esa no es su misión, o no debería serlo.
Sí, claro. Bueno, a ver, dentro de la actualidad cofrades siempre hay una parte de polémica, por así decirlo, sin entrar tampoco
en detalles,
por así decirlo. ¿Qué os parecen las dos situaciones que están en boca de todos? Entonces, como actualidad cofrade, tenemos que hablar, aunque sea un poco. El tema del Nazareno, su igualá el sábado pasado, y el tema de la Hermandad de la Caridad. ¿Qué os parece a vosotros el tema?
Pues a mí ambas situaciones me parecen lamentables. me parece lamentable porque, sin entrar en detalle, sin entrar en detalle porque lo veo desde fuera, ¿no? Yo creo que no estamos en Ciudad Real como para fomentar divisiones, ni apartar a gente, ni cosas por el estilo.
La palabra podría ser, por lo menos para un hermano como yo, que soy del Nazareno, pena.
Bueno, es que todas estas cosas, desde mi punto de vista, son pequeñas tragedias y desde luego dan lugar a pena. A mí al menos me duelen mucho. A mí me duelen mucho, con independencia de que afecten a alguna de mis hermandades o no. A mí me duelen mucho.
Simón.
A ver, esto es un tema un poco delicado, pero bueno, hay que tratarlo. Yo, sin ser hermano de la Hermandad del Nazareno, ni ser hermano de la Hermandad del Cristo de la Caridad, por tanto, no tener los datos concretos, ni haber ido a las Igualas, ni ser lo que pasa, es cierto que, por ejemplo, en la Hermandad del Nazareno, pues hubo unas elecciones con dos alternativas. Personalmente, no voy a engañar a nadie. Uno de los que iba en la candidatura, como era César Pedrajas, pues para mí es un gran amigo y creo que llevaba una buena candidatura. La otra candidatura la conocía menos, pero bueno, también tengo amigos y conocidos y que han trabajado bien. Pero bueno, hubo una votación, ganó uno, perdió otro, vale, ya está. Pero claro, el problema está en que cuando una cuadrilla funciona muy bien, yo creo que una de las grandes cuadrillas de Ciudad Real ha sido el Nazareno en la actualidad y funciona muy bien, pues quizá es demasiado riesgo, a pesar de que la persona que ahora coja el paso también es un capataz de categoría, como es Pastor, pero quizá es un poco un riesgo vincular el resultado de unas elecciones a un, entre comillas, trabajo determinado que se hace en el paso cuando se está haciendo bien. Entonces, bueno, es un riesgo que se ha tomado. Yo personalmente, a lo mejor no lo hubiera tomado ese riesgo, porque la cosa funcionaba bien. Pero bueno, se ha tomado la alternativa, creo que es buena, y espero por el bien de la hermandad y de todos, pues que funcione. El caso del Cristo de la Caridad es diferente, porque aquí de lo que estamos hablando es de que había algo que estaba estipulado como era una cuadrilla mixta y ahora esto se quiere sustituir por una cuadrilla de hombres y una de mujeres que se vayan alternando, al menos eso es lo que yo tengo entendido. Pero claro, sí es verdad, y esto Paco, que bueno, ha sido hermano mayor muchos años, me lo puede refrendar, pues que eso sí que era una cuadrilla que en realidad no estaba funcionando exactamente bien, porque no. tenía sus carencias, ¿no? Entonces, claro, aquí ya entramos un poco también en el tema, digamos, social, no solo en el tema cofrade, sino en el tema social. Entonces, yo creo que se está llevando, en mi opinión, quizá un poco mal por las dos partes, porque quizá la parte de la Junta que ha entrado o no lo ha sabido explicar bien o no lo ha sabido llevar bien a cabo ese cambio, y luego también yo creo que por la otra parte, es decir, por la parte de en el caso de las personas de las que se quiere, digamos, prescindir, pues yo creo que tampoco hay que sacarlo a la luz pública tanto, ¿no? No veo necesario que Telecinco ni Antena 3 ni nada de esto se meta en este asunto. Yo creo que estas cosas se solucionan, pues como creo que se van a hacer el día 4, me parece, ¿no? Que hay una asamblea, ¿no, Paco?
Sí, el día 4 pues, hay una asamblea.
Ahí se puede. Lo que no sé tampoco es lo que sucedió en esa Igualá. No lo sé. No tengo ni idea.
Solamente una cosilla antes, Cristina. Solamente una cosilla. A ver, yo, volviendo a lo del Nazareno, ya no digo nada más del Nazareno. No digo nada más. El problema que yo veo es, si luego Pastor, no sé los años que estará, ojalá esté muchos años, por el bien de la hermandad, en este momento ya. Porque claro, estamos hablando de que hay muchos costaleros que han estado entre 15 y 20 años y que ya no forman parte del Señor. Entonces, la gente que entra ahora, nueva, no sé exactamente la devoción que le tendrá el nazareno, o es solamente porque está pastor. Entonces, espero que siga muchos años, porque si pastor se va y esa gente también se va, hombre, no sé exactamente el número de costaleros antiguos que ya no están, pero si podemos hablar entre 20 o 30, ¿qué pueden ser recuperables una vez que te vas? ¿5, 6? ¿Cómo quedaría la hermandad en ese momento? Es lo que a mí me preocupa, porque yo soy del nazareno.
Nos ha quedado muy claro. Vamos, pero vamos, ya lo sabía yo. A ver, yo voy a recuperar el... Vale. Voy a recuperar... No, Alfonso, te miro a ti porque tú y yo sacamos el tema en la última tertulia que tuvimos a Víctor y a Sito, el tema de que cuando hay un cambio de junta de gobierno hay personas externas en lo que es la los componentes de la junta electa, que son, en este caso, un capataz o los vestidores, uh-huh, que sufren pues ese posible cambio de junta de gobierno. Porque a mí no me gusta esto y ahora lo que voy a hacer, porque ahora soy yo el que está en esa posición. Entonces, a lo mejor los modos, tanto de una parte como de otra, no han sido los más correctos. Antiguamente, cuando se cambiaba... Decía, creo que además fuiste tú, o no sé si fue, como no había antes tantas redes sociales ni tantos medios de comunicaciones, uh-huh, que no se daba tanto boom. Uh-huh. ¿Y cuántos cambios ha habido, por ejemplo, en La Esperanza, que salieron las mujeres, o en otras, en La Coronación hubo un momento que por falta de costaleros también hubo cambio mixto, uh-huh, cuadrillas mixtas, pero no ha habido tanto, sí, revuelo?
No
se aireó. Que quizás es lo que al final hace daño a la hermandad, que es la única perjudicada de esto, pues sí. Tiene que ser al revés, la que más se beneficie.
El problema de una de todas estas, de los cambios electorales, son que te puedes llevar mucha gente por delante sin darte cuenta. Paco, te señala Alejandro.
Antes de empezar el programa hablaba con Alejandro que el gran secreto de una hermandad es seguir un camino y una línea con independencia de quiénes sean las personas que estén o dejen de estar. Y cuando eso se abandona, vienen los problemas. Las hermandades no pueden ser un calcetín al que se le da la vuelta cuando llego yo. Una hermandad no puede ser eso en ningún caso. Por otra parte, un dirigente cofrade, antes de tomar una decisión, tiene que evaluar y tiene que calcular el efecto que esa decisión va a tomar. Va a tener, perdón. Entonces, cuando a uno se le advierte, oiga usted, no baje por esta escalera que está en mal estado y se va a caer, luego no se puede lamentar uno que ha bajado por esa escalera y se ha partido la cabeza. Porque estaba advertido. Estaba advertido. Es decir, si tú bajas la escalera, estás cometiendo una negligencia.
A ver, yo creo que a lo mejor el problema que existe es que cuando una persona con un grupo de hermanos se presenta a unas elecciones, yo creo que en esa asamblea de elecciones debe explicar bien, claramente, cuáles son sus propósitos, qué es lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer, y una vez que lo ha presentado, ¿cuál es el problema que ocurre en Ciudad Real? Pues que, por ejemplo, ya lo vimos en las elecciones del Nazareno, o lo hemos visto en otras elecciones, ¿cuánta gente va a una asamblea? Pues, ¿y por qué va a una asamblea de elecciones? Pues precisamente por eso, porque hay cierta polémica, cierta llamada y tal. Entonces, si el problema que tiene Ciudad Real es que si alguien va a presentar un proyecto y fuéramos prácticamente todos los hermanos, posiblemente le podríamos tirar el proyecto abajo. Pero como aquí esto de las asambleas y esto de las decisiones de los hermanos y tal, pues como que nos trae un poco al pairo a casi todos, pues verdaderamente llega uno con unas ideas a lo mejor muy diferentes a las que hay establecidas, y si lleva 10, 15, 20 personas que están con él, pues con eso le es suficiente para ganar unas elecciones. Y ahora ya nadie le puede decir, pues no, ahora no puede, no puedes hacer eso. A ver, voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues imagínate que yo soy hermano de la hermandad de la flagelación de toda mi vida y después de 40 años llego y digo, pues ahora me presento a las elecciones, Alejandro, un tío de la flagelación toda la vida, le votamos, venga, sí. Y ahora llego yo y digo, bueno, pues mi primera decisión es que voy a quitar al caballo del misterio, porque no me gusta el caballo. Hombre, no. A ver, esto es una cosa que...
Haberlo dicho antes.
Claro.
Efectivamente, en una asamblea tú dices, oye, voy a quitar al caballo. Y si los hermanos lo aprueban, lo quitas. Si no lo aprueban, pues a lo mejor tú mismo dices, bueno, pues entonces no. Entonces yo creo que es un poco que los hermanos también tienen la culpa. No solamente tienen la culpa... el que se presenta a las elecciones, el grupo que se presenta, sino que también los hermanos no tienen esa fuerza o esa determinación de ir a una junta, a una asamblea y proponer, por ejemplo, ahora mismo en lo que está pasando en el Cristo de la Caridad, que todo el mundo dice, bueno, han recogido firmas, ¿no?, para una asamblea y tal, pues es que es algo que es lo que se debe hacer. Si tú no estás de acuerdo... Igual que antes he dicho que no me parece bien que se vaya a Telecinco, sí, pues me parece bien que si tú, un grupo de hermanos, no estáis de acuerdo, pues coja firmas, las presentes en la parroquia y
hay una junta general.
Claro, y se debata el tema.
Pues creo que por fin hemos podido contactar con Quillo, sacerdote y párroco de la iglesia de San José Obrero, buena persona, madridista 100%. Me cae muy bien. Quillo, muy buenos días.
Buenos días, familia. Muchas gracias.
Buenos días.
Bueno, ya es que en la mesa tengo uno del Athletic Bilbao. ¿Sabes, Quillo?
Felicítale.
Y tengo otra. A mí, Cristina es del Atlético Madrid. Ya te la presentaré el sábado, pero...
El sábado día 8.
Es que tengo mucha gente aquí infiltrada.
Felicítale de mi parte. Qué bien.
Quillo, ¿cómo...? Ya estamos a falta de menos de... Estamos a días de este magnífico día que llevamos organizando desde agosto. ¿Cómo están los ánimos en el grupo de teatro? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Víctor? ¿Cómo están los chicos?
Bueno, pues siempre digo lo mismo. Esto es remover corazones y nadie va a quedar de espectador. En la vida o eres espectador o te comprometes. Y el cristianismo ha elegido esta segunda línea. Un teatro. O hace unos días con las asambleas de cofradías que estás escuchando y que yo estoy encargado aquí de las cofradías, pues ahora estamos moviendo un poquito, igual, cada cofradía, pues igual preparando la Semana Santa, o con los Holy Car, que están famosos en Andalucía y que acaban de llegar a Toledo, o con un partido benéfico a favor de no sé qué de Cáritas. Aquí lo que importa es mover el corazón. Y la pasión apasiona. Y la pasión toca. Y la pasión, no vas a estar en el sillón mirando el reloj del teatro de Ciudad Real, vas a estar diciendo, pero bueno, si yo soy partícipe, pero si esto lo ha hecho porque me ama. O sea, en la vida no puedes ser espectador. La frase no es mía, es de Madre Teresa de Calcuta. Y efectivamente, hay que comprometerse. Cualquier protagonista, Juan, María, es espectacular la escena de María, la infancia de Jesús con San José, la ternura, la inocencia, cualquiera la llamada a los apóstoles, la última cena, por supuesto la crucifixión, la bajada. La bajada es un homenaje al Cristo cautivo de la parroquia aquí en San José Obrero, que le hemos dado un toque procesional de Semana Santa. Es recrear esa escena del descendimiento y ponerlo en paso, y hasta con costaleros, entiéndeme el lenguaje, salvando los 2025 años de diferencia que hay época de Jesús en el año cero de la historia.
Quillo, no sé lo que sea el culmen, pero vamos, estoy viendo a Checho ahora mismo y creo que es el culmen, ¿eh? No sabes con qué cara te está escuchando.
Sí, pues todavía no se ha sentado en el sillón, como digo.
Sí, sí, yo ya estuve en el Rojas.
Bueno, tú estuviste en el Rojas, ¿verdad? Lo viste.
Yo ya estuve en el Rojas.
Aquí tenemos 7 representaciones en la parroquia y luego en el corazón cultural de la ciudad, que no lo perdemos porque además es firmado por el Ayuntamiento de Toledo la artículo determinado, la pasión, no otra pasión, sino que en la ciudad puede haber otros momentos, las catequesis y, por supuesto, abiertos a todas las iniciativas que Dios sugiera, como digo. Pero ya hace 15 años, entonces se van cambiando la gente, se va renovando por abajo con niños nuevos, por arriba alguno, es el cartel este año, ¿verdad?, tan emotivo, con uno que se nos ha ido al cielo, joven, con 50 y nada, Jordi, que es el que hace ahí, lo vais a ver, el cartel de rey, de Pilato, de juzgar al mundo con su túnica roja. Entonces, cada una de las personas que actúan primero se preguntan e intentan ser mejores, porque son, pues eso, un policía local, un bombero, un maestro, otro maestro, niños del instituto, hay algunos jubilados, que es la misma vida de entonces, que Jesús elige a gente del pueblo.
Buenos días, Quillo.
Hola.
Y mucho gusto, soy Cristina. A ver, genial. ¿Cuánta gente entra en la parroquia, ha estado viéndose en la parroquia, y cuánta gente en el Rojas? ¿Sabes el aforo del Rojas?
Sí, te lo digo yo. Sí, yo te lo digo, si tú coges ahora el móvil, hazlo tú mismo.
Lo he visto, si lo que quiero es que si lo sabes tú.
Menos uno de pandemia, 15 años por 352 que tiene el aforo del Rojas, no sé lo que sale. 15 veces por 352.
Sí, he buscado el aforo y digo, sí. Es que le voy a dar la noticia... Sí. Aunque queda todavía una semana, pero si yo, el Rojas tiene 300, aforo de 300 personas.
Un poco más, sí.
350. Si te digo que ahora mismo, a día de hoy, hay más de 650 ya entradas vendidas.
Bendito sea Dios, qué bien, qué bien.
Yo os lo digo, que la gente está súper, súper encantada, ya con ganas de verlo, está muy, vamos, deseando. Hay pregunta muchísimo la gente todavía por las entradas. Claro. Hace mucho, más de dos semanas que se agotó el patio de butacas. Joder. Ya solo queda, creo que es menos de 100 entradas lo que queda en el anfiteatro.
Sí.
Así que espero que tengamos un lleno absoluto para recibiros, para vivir con vosotros esta experiencia y sobre todo pues para dejar una buena recaudación para el seminario de aquí de Ciudad Real.
Y es más, gente hasta del Viso del Marqués, ¿eh? Que son 70 kilómetros de Ciudad Real. O sea que solamente en pecho y espalda 150, te di vuelta.
Me han llamado curas de Ciudad Real, de algunos pueblos que conozco, también algunos equipos directivos, porque yo con los colegios de Ciudad Real he trabajado mucho y de Puerto Llano, pues con las charlas que voy de padre y tal, que digo, pues digo, si yo no llevo las entradas, pensando que yo les podía que yo les podía vender las entradas, digo, eso lo organizan todo este equipazo, sois un equipazo, y al final suma y sigue. Entonces, oye, enhorabuena por estos datos. Cuando lo diga luego en el ensayo el lunes, que yo creo que Chechu nos va a escuchar, sí. El lunes. Vale, pues porque disfrutes y fenomenal. Cuanto más corazones toquemos, más familias van a vivir la Semana Santa.
Pues, Quillo, no te molestamos más, que sé que estás en unas charlas en el Colegio Infantes, ¿no? ¿Estabas por ahí?
Sí, el profesor Barahona de la Universidad de Madrid está una hora tomando apuntes. Hacía años que no hacía eso. Claro, cuando es un profesor de estos que te habla de la antropología cristiana, de la dilexis, ¿no? Y una carta que ha escrito el Papa sobre el Sagrado Corazón, dice, Dios mío, yo copiando chuletas para reflexionar yo, para mí se vivía, para hay que formarse. Oye, pues nos vemos pronto. Muchas gracias, de verdad. Esto es lo que siempre digo, los vasos comunicantes. ¿Se llena un pozo? Pues si se llena, pues ahora hay que compartir. Es la primera vez, con ello acabo, que salimos de Toledo. Y van un poquito con respeto a Ciudad Real. Y yo les he dicho, confiar en Dios, confiar en la buena gente que nos acoge. Y bueno, ya verás como el calor humano y el cariño, ya veréis, porque no hemos salido nunca, hemos tenido muchas peticiones y es nuestra primera vez de salir de la parroquia.
Y Quillo, bueno, esto te tengo que dar una sorpresa. Sabemos que vosotros tenéis por costumbre hacer una oración previa antes de la obra de teatro.
Sí, sí.
Y... hemos hablado con la parroquia de San Ignacio de Loyola.
No es parroquia.
Sí. ¿Es parroquia?
No es parroquia. Es la capilla del colegio salesiano Hermano Garate, la iglesia de San Ignacio.
Vale, pues nos van a abrir las puertas para que podáis rezar.
Ah, qué bien.
De 4:30 a 5, para que podáis tener ahí una oración. Que está al lado del Teatro Quijano.
Está muy cerca.
Y para que podáis reflexionar y vengáis con toda la fuerza que os dé el Señor para esta obra de teatro tan maravillosa.
Muchísimas gracias, porque sin oración no hay acción y por eso hay que pedirle fuerza al de arriba. Y siempre lo hacemos aquí, porque como tenemos la iglesia, una capilla chiquitita, pues lo hacemos con el Santísimo. Así que iremos a esa parroquia o ese. Está, que habéis dicho, al lado, que, sí. Y luego ya pues compartimos con vosotros. Así que. Fenomenal.
Pues muchas gracias, Quillo.
Un gol de Champions.
Hombre, por supuesto, por la escuadra de Sergio Ramos en el 93.
Efectivamente.
Esto es lo que hacéis vosotros en Ciudad Real. Muchísimas
un fuerte abrazo, Quillo. Chao. Un
fuerte abrazo.
Adiós, familia.
Bueno, ahora que lo has mencionado, perdona, agradecer a la comunidad salesiana su colaboración y su predisposición a la hora de abrirnos la capilla del colegio para que para este momento de oración de la Compañía de la Pasión de Toledo.
Le tenéis que conocer al Quillo, ¿eh? Es gaditano, su padre lo que pasa que era militar y ha pegado un mogollón de barricazos hasta que cayó en Toledo y se hizo ahí sacerdote en Toledo. La verdad es que es un espectáculo, ¿eh? Mola mucho el Quillo, mola mucho.
Siguiendo con la tertulia.
Vale, Mariano.
Claro, claro. Decía Chechu, el programa va a durar poco. Como sigamos así, Chechu, el programa
sí,
va a durar como siempre.
Pues vamos a cortar, vamos a ir empezando a cortar porque ya llevamos eso mucho tiempo.
Yo solamente quiero preguntar una cosilla también de la Esperanza y del Medinaceli, porque es cierto de que tiene un nuevo recorrido. ¿Qué os parece? A ver cómo funciona el nuevo encuentro, mucho más temprano, ¿verdad? ¿Y qué os parece el recorrido? ¿Qué os parece el cambio? ¿Es afortunado? Yo, como hermano también de la Esperanza, creo que es un cambio que hacía falta, en mi caso. Lo que yo pienso, más que nada como hermano de fila. Es verdad de que llevo ya años sin salir, pero en próximos años, ya cuando vaya quitándome de costalero, seguramente vuelva a salir y creo que se agradece como hermano de túnica. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Os gusta? ¿Nos gusta?
A mí la verdad es que el hecho de que las hermandades vayan a estar más tiempo en el barrio, vayan a recorrer calles por las que nunca ha pasado allí en el barrio, a mí eso me parece muy positivo, muy positivo. El resto, pues el resto Dios dirá, a ver qué resultado da. O sea, yo no puedo evaluar, por ejemplo, el encuentro, el cambio de horario del encuentro, pues supongo que será como siempre, nada más que más temprano.
Sí, las Agustias creo que también ha cambiado de recorrido, que en vez de subir al Carmen, creo que va directamente a la catedral por la calle... ¿Cómo
se llama esto? ¿Rosa?
Rosa Caballero. Caballero Rosa, ¿no? Es eso así, ¿no? Sí. Como me lo he inventado.
En principio
sale del pasaje, gira a la derecha, a los juzgados y a la catedral.
A ver, sí. Yo doy mi opinión.
Sí, bueno, pues la calidad creo que se va también a
yo doy mi opinión no solamente en estas dos hermandades, sino en el resto de la ciudad. Yo, aunque me lleve ahora muchas críticas, yo soy de la opinión, soy cofrade, de los que iría eliminando poco a poco la madrugada en Ciudad Real. Es decir, en Ciudad Real, a partir de las 11 de la noche, 11 y media de la noche, para mí, tener cofradías en la calle, hombre, hay que hacer alguna excepción, pues no sé, el silencio, Nazareno, pero también las adecuaría un poco, también las adecuaría, ¿no? Pero yo creo que la cofradía yo creo que hay que sacarla a la calle por dos motivos. El primero, penitencial para las personas que participan en la estación de penitencia, y el segundo, como catequesis para que la vea la gente en la calle. Entonces, si llega un momento en que una cofradía está en la calle sola, por una calle sola, entonces ya hay una de las dos cosas que deja de tener sentido. O sea, si no hay nadie en la calle, una de los dos motivos por los que se saca una cofradía deja de tener sentido. Entonces, volviendo al tema de la Hermandad de la Esperanza y Medinaceli, si el encuentro va a ser un poco antes, bueno, al encuentro no le hace falta gente, porque sabemos que es una de las cosas que está siempre llena, pero si esto sirve para que las hermandades no estén hasta las 2 o las 3 de la mañana en la calle, pues yo lo veo bien. De todas maneras, pues son cosas, pues como hablamos entre todo, ¿no? Hay que hacerlas y ver si funciona o no funciona. Creo que también, efectivamente, la Hermandad de las Angustias, ¿no? Creo que cambia el recorrido.
Y Sepulcro, son las dos que salen de la Merced del Viernes Santo, en vez de irse hasta el Carmen, van directamente a la catedral, porque el año pasado, con el tema de la lluvia del Viernes Santo, hicieron eso.
Y
recortaron.
El Cristo de la Caridad también cambia sustancialmente.
Sí, creo que lo sacan ya del guardapasos, va a la...
Bueno, no te puedo dar muchos detalles porque a los hermanos no se nos ha informado todavía. Yo la información que tengo es externa.
Bueno, yo te hablo de lo que se dice en los mentideros cofrades.
Lo que me sorprende es que una hermandad que lleva 25 años peleando para reducir el tiempo en la calle, porque tiene muchas dificultades, ahora lo amplíe en un porcentaje altísimo.
Porque la situación, según tengo yo entendido, es llevarlo a la residencia de Santa María Jornet.
Sí, a la calle Calatrava.
A la calle Calatrava.
Santa Teresa, perdón.
Y
en torno a las 4:30, creo que es.
Claro, hacer ahí una misa, creo.
No tengo ni idea. Es que los hermanos no nos han
informado. Es que, a ver, vuelvo a decir lo que tengo entendido y lo que ha llegado. Un traslado, o llevar el paso con los hermanos, o no lo sé si con hermanos o sin hermanos. y luego una misa allí en el patio de la Resi y luego ya incorporarse a la procesión.
Hombre, tienen que ser con los hermanos costaleros porque, lógicamente...
No, me refiero a hermanos de fila.
Esa era mi pregunta, vale. Mariano. Yo te lo iba a preguntar. ¿Dónde está la cofradía? O sea, la cofradía claro, no es creo... el paso con sus 40 claro, costaleros.
Yo lo que pienso es que a lo mejor sale la cofradía desde allí. No lo sé. ¿Sabes? Como no lo sabemos...
A
no
ver,
lo...
yo sin ser hermano, lo que tengo entendido es que la cofradía sale de allí hacia Santiago. Es decir... Lo que tengo entendido es que del guardapasos a la residencia es como un traslado, digamos, ¿no? Entonces, igual que la Dolorosa de Santiago o Ecce Homo o Santa Cena salen del guardapasos hacia Santiago, la Hermandad de Cristo de la Caridad va a salir desde la residencia hasta Santiago.
Y se incorporará cuando le toquen el turno,
claro, cuando
en la calle Calatrava.
Eso es lo que tengo yo entendido.
Sí, supongo que será eso.
Pero al señor, ¿cuándo se le lleva allí? ¿El día de antes? ¿El mismo día?
¿A la residencia?
Eso es.
El mismo día, creo que a las 4, 4 y medio o así. Claro, será lo que he oído yo.
Será llevado por los costaleros.
Me imagino, claro. No lo sé. Sí, tú quieres decir si ya con la túnica tienes que salir a las 4:30 hasta... Eso ya no lo sé.
Yo ya cuando me entere de algo lo diré.
Vale.
Los hermanos no hemos sido informados de estos cambios.
A ver, yo también, por romper una pequeña lanza, puede ser algo que esté bien. Lo veremos con el tiempo, me explico.
A mí no me disgusta la idea.
Me explico que a lo mejor... Ahora ya que cuadre bien o no cuadre bien y eso ya, pues eso ya tendrá que ser la junta, los hermanos, los que vean si está bien o no. Pero, hombre, no sé, es como lo del encuentro tan pronto, no sé.
Pero es que a mí lo que me choca es que, aparte de la hermandad que me preocupan los hermanos, me choca que eso queramos hacerlo dentro del día de nuestra salida. Si queremos hacer un acto o una oración, una misa o alguna cosa con nuestro titular, que además está allí Nuestra Señora de la Estrella, no lo podemos hacer o encuadrar fuera de ese día.
Y además, antes estábamos hablando de que las hermandades están mucho tiempo en la calle, de que hay que simplificar. Y ahora también estamos hablando y defendiendo complicar, y además el día, yo voy con Cristina, el mismo día de tu estación de penitencia, le metemos más actos, más complicaciones. Pues puede estar bien, sí, pero es que estamos complicando.
A lo mejor es una forma de que participe más gente, es decir, si lo haces el mismo día, participan más hermanos.
Y lo que decía Paco también, cuando llegas al frente de una hermandad tienes que saber con qué estás trabajando. Luego también, desde el respeto a cada junta de gobierno, ¿eh? Eso es hablar por hablar.
Vamos a seguir nuestro caminar por la provincia, que se nos está yendo ya el programa, se nos está yendo como siempre, y nos vamos a Campo de Cristana con Sandra Puelas. Hola, Sandra. Buenos días.
Zona, venimos de celebrar los famosos santos frioleros y cada vez se respira más ambiente de precuaresma, como solemos decir la gente cansina. Las hermandades empiezan o están ya preparando poquito a poco sus altares de cuaresma, y aquí la banda Elevación pues bueno sigue con sus actos de aniversario. En estos días se podrá visitar en el Museo del Pósito Real la exposición Incienso, Latón y Piel, una historia de las bandas de cornetas y tambores de aquí de Criptana, y la verdad es que es muy curiosa de ver y bueno, es muy bonita, lo recomiendo. Este mismo sábado, 1 de febrero, también participan en un concierto de música cofrade en Tomelloso que organiza la Hermandad de Jesús con la Cruz a Cuesta Camino del Calvario, y bueno, pues que será presentada por nuestro director y amigo Checho Aranda. También en Tomelloso no nos movemos, porque en estos días la Hermandad de Jesús del Perdón y Cristo del Calvario comunicó que su imagen de la Virgen de la Esperanza pasará de procesionar la tarde del Viernes Santo a la tarde del Jueves Santo. Y el domingo día 2, festividad de la Candelaria, serán presentados los niños nacidos en 2024 a la patrona de Tomelloso. Y el próximo sábado, día 15, la Hermandad de Nuestra Señora del Mayor Dolor celebra su ya gala de baile y canción española a beneficio de su Casa de Hermandad. Así que bueno, pues por mi parte esto es todo. Sean felices y un fuerte abrazo a todos.
Pues muchísimas gracias, otro abrazo para ti, Sandra. Y ahora nos vamos a ir hasta Daimiel y su comarca, con la de la mano de Alberto Honrado, que hace mucho tiempo que no lo vimos. Muy buenos días, Alberto.
Saludos, compañeros y compañera del Muñidor de Cadena COPE. En Daimiel, bastantes cosas que contar, ya pasadas, como fueron el concierto solidario David Torres Calahorra de la banda de Los Colorados, donde asistieron la banda organizadora, cómo no, Presentación al Pueblo de Dos Hermanas y la Vera Cruz de Oliva, Valencia. Todo lo recaudado fue para la asociación La Magia de Eva para el Cáncer de Niños. También, como se suele decir en Daimiel, se produjo la primera procesión del año, que no es otra la de la Virgen de la Paz. Sin más preámbulos, este mismo sábado, día 1, será presentado y repuesto al culto el Santísimo Cristo de la Columna de la Hermandad de los Colorados, el cual ha estado varios meses restaurándose en la localidad jienense de Úbeda. Por Daimiel, no mucho más, a la espera de contarles muchas más cosas, os mando un saludo, Alberto Honrado.
Pues Alberto, muchísimas gracias por informarnos de tu comarca y también nos vamos a ir con esta voz tan bonita que es la de Luis Maldonado, que hace mucho tiempo que no nos visita. Don Luis Maldonado, muy buenos días.
Compañeros, desde Almagro, el corazón del campo de Calatrava, paso a informaros de las últimas novedades y de los últimos acontecimientos en el seno de nuestras hermandades y cofradías. Comenzamos el año con el ciclo de los Santos Viejos, con San Antón, San Ildefonso, la Virgen de la Paz, y este fin de semana, el día 2 de febrero, celebraremos la Candelaria en la Ermita de San Pedro y se cerrará el ciclo con el lunes 3, con la festividad de San Blas en pleno centro de la ciudad, en la ermita que lleva su nombre. En cuanto a hermandades de penitencia, deciros que ya están en marcha todos los ensayos de las tres hermandades que salen a costar en Almagro, la Soledad, la Hermandad de San Juan y la Hermandad de Santiago. Este año la Hermandad de Santiago va a presentar la novedad de que el Cristo de la Agonía, que hasta ahora no lo hacía, saldrá portado a costal si todo discurre bien, y será la primera vez que haya una cuadrilla de mujeres costaleros en Almagro. Y por otro lado también informaros que ya está en marcha la gestión de la exposición que en Cuaresma realiza todos los años la Junta de Hermandades y Cofradías y que este año va a girar en torno a estandartes, banderas, guiones e insignias en las cofradías de Almagro. Una exposición que por primera vez se va a celebrar en la iglesia de San Agustín y que auguramos que va a ser todo un éxito tanto por el contenido como por el lugar tan especial en el que se va a celebrar. Y de momento esto es todo desde Almagro. Un saludo.
Pues otro saludo y un abrazo grande para ti, don Luis Maldonado. ¿Por dónde vamos? Ya me he perdido. ¿Alguna pregunta para estos señores de aquí, de la tertulia?
Sí, Cristina tenía una.
Yo quiero preguntar.
Muy buena.
Pues mira, gracias. Pues sí, hemos hablado con José Ángel Vanegas, con el tema del paso del resucitado, y yo quería saber si habéis estado en la restauración, la presentación de la restauración del conjunto escultórico de la Santa Cena.
Yo no.
¿Y qué os ha parecido?
Pero me parece una noticia formidable. Y me alegro un montón de que eso haya ocurrido y me alegro un montón porque creo que era una cosa, primero, que hacía falta y segundo, que es una noticia formidable para Ciudad Real.
Pues yo tampoco he estado, me parece también muy bien y como anécdota te contaré que donde yo empecé como cofrade cuando tenía 7-8 años fue yendo a la iglesia de Santiago el martes santo, el miércoles santo, a limpiar las imágenes de la Santa Cena con cera Alex. La típica cera Alex.
Alejandro.
Ahí me subía yo con otros 3 o 4 de la Santa Cena a limpiarlo. O sea que me parece muy bien. Es una buena idea.
Sí, además hay que recordar que la ejecución de la restauración ha corrido a cargo de Óscar Patón Tenorio, restaurador titulado de nuestra capital, aparte de artista cofrade y hermano mayor del Ave María, y que, bueno, la verdad es que ha sido una restauración muy necesaria, como decía Paco. Todos conocíamos el estado de conservación en el que se encontraba la Santa Cena, ya también, aparte de la manipulación y el correr de los años, aparte también problemas que siempre se han comentado, ¿no? La madera con la que se talló no estaba curada bien del todo, incluso soltaba resina, ¿no es así, Alejandro? Algún año que otro.
Sí, faltaba, sí.
Entonces eso conlleva un problema de conservación por la contracción y dilatación de la propia naturaleza de la madera, y que era muy necesaria. Se ha chuleteado, se han cubierto grietas, la verdad, se ha quitado esa cera Alex que amarilleaba la visión de la madera, ¿no? Y yo creo que, además, reconocido por el autor, uno de sus, o su obra mejor en cuanto a imaginería religiosa, y que, bueno, es un paso monumental que el Jueves Santo verlo pasar por nuestras calles. Y es más, yendo a ruedas, porque da una sensación de calma, por lo menos a mí, ¿no? Esa sensación de calma en la cena con los amigos justo antes de que vaya a pasar todo. Y la verdad es que es una maravilla poderla contemplar y poderla tener, pues, en perfectas condiciones. Como yo creo que todas las hermandades tienen que también remar y trabajar, ¿no?, para conservar ese patrimonio, aparte de aportaciones más o menos acertadas, ya digo, desde el respeto a la Junta de Gobierno, a todas las juntas de gobierno que tienen esa responsabilidad y esa libertad también, hasta ciertos límites, de poder intentar trabajar su hermandad. Pero una de las cosas, aparte de novedades, es la conservación del patrimonio material e inmaterial.
Tendríamos, los que hemos sido dirigentes de hermandades, antes de acceder al cargo, tendríamos que firmar un compromiso en este sentido, de conservación del patrimonio. Es decir, las hermandades no es algo de antes de ayer, sobre todo en algunos casos. Y tú, hermano mayor que accedes a esta hermandad, tienes la obligación absoluta de preservar ese patrimonio. Y no te puedes escudar en que tal cosa no te gusta, porque tú eres uno más.
Y vamos con los sones más rancios que tiene este programa. Y estos sones corresponden a Paco García Simán. Muy buenos días, Paco, ¿cómo estamos?
Chechu, buenos días. Pues bien, gracias a Dios, bien. Vosotros, espero que también.
Sí, además que hoy estamos en un sitio divino, sagrado, como es en el Seminario Diocesano de Ciudad Real.
Sí, pues que da recuerdos a todos los que estén allí, y tenemos que pedir para que aquello siga vivo y siendo semillero, como ellos ponen.
Pues exacto. Paco, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de la fiesta que tenemos encima, ¿qué te parece?
Perfecto.
Que es una fiesta importante en la Iglesia.
Perfecto. Pues vamos, para adelante, Paco.
Venga, pues el 2 de febrero señala el término del tiempo de la Navidad, pues se cumplen 40 días desde el nacimiento del Niño Dios, fecha en que la Iglesia Católica celebra la fiesta de la Presentación del Señor. Es un día rico en simbolismo y de gran tradición, que también conocemos como la fiesta de la Purificación de María o de la Candelaria. Tiene su origen en el relato bíblico del Evangelio de San Lucas, donde María y José llevan al niño al Templo de Jerusalén, y de acuerdo con esa ley de Moisés, se establece que después de 40 días del alumbramiento de un varón, o de 80 días si se trataba de una niña, se realizara tanto el rito de purificación de la madre, durante el cual no se podían tocar nada sagrado o entrar en santuarios, como la consagración al niño del Señor. También tal y conforme estaba escrito en la Torá. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y se ofrecerá el sacrificio de una pareja de tórtolas o dos pichones. En el origen era una festividad de menor importancia comparada con las fiestas de las Lupercales, sacrificios que los romanos ofrecían también en febrero a Febrio, también llamado Februs o Plutón, nombre latino del Hades griego, dios de los muertos y de la purificación, durante las cuales las personas pasaban noches enteras sosteniendo en sus manos antorchas encendidas y cantando alabanzas al final del invierno, constituyendo ritos de purificación y fertilidad con tanta intensidad que el verbo latino februare, que deriva del nombre de ese dios etrusco de inframundo, Februs, y se traduce como purificar, dio el nombre al mes de febrero. Ya recogió en el siglo V el Papa Inocencio I que entre el 13 al 15 de este mes, las mujeres romanas salían por las noches con antorchas en lo que llamaban la fiesta de las luces, y cada año simbólicamente se unían a Ceres en la búsqueda de Proserpina al inicio de la primavera. Esta fiesta ya era conocida antes por el propio San Agustín, para el que Proserpina representaba la fecundidad de las semillas. No obstante, encontramos su primer testimonio netamente cristiano en el siglo IV en Jerusalén, en la que se llamaba Fiesta de la Purificación de la Virgen María. El emperador Justiniano decretó el 2 de febrero día festivo para todo el Imperio de Oriente. A finales del siglo V, el Papa Gelasio I suprimió todas las festividades romanas de fertilidad y purificación, sustituyéndolas por esta celebración de la Purificación de María, en la que se realizaba una procesión de luces para erradicar los cultos paganos que se celebraban en febrero. El también Papa San Sergio I estableció que la Iglesia romana celebrara las cuatro fiestas de la Virgen María tal como eran observadas en la Iglesia de Constantinopla: Navidad, Purificación, Anunciación y Dormición o Ascensión. Originalmente le otorgó el nombre de Hipapante, palabra griega que significa encuentro, en referencia al encuentro entre la Sagrada Familia y Simeón y Ana en el templo, y debía celebrarse encendiendo cirios y velas en abundancia. Este papa, viendo lo difícil que resultaba apartar a los cristianos de antiguas prácticas, tomó la decisión de dar a la fiesta de las luces un sentido diferente y dispuso que los cortejos que los romanos organizaban en aquellos días fueran hechos ese 2 de febrero de cada año en honor a la Madre de Cristo y en forma de procesiones llevando en sus manos candelas previamente bendecidas. De esta manera quedaron desarraigadas costumbres que hasta entonces eran difíciles de erradicar. El concilio de Trullo de Constantinopla del año 692 pretendió, entre varias reformas, prohibir el día de la purificación, cuestionando que la Virgen no necesitó purificarse, ya que no concibió mediante concurso de varón. La Iglesia romana defendió esta celebración y aclaró que la fiesta estaba dedicada a la pureza de María, simbolizada por las luces de los cirios encendidos y, en segundo lugar, acompañando al niño en su presentación al templo. En España, la fiesta se fortaleció a partir de la aparición de la Virgen de la Candelaria a dos pastores guanches en la isla canaria de Tenerife en 1392, en la cima de una roca llevando palomas en las manos, a un niño en el brazo derecho y un cirio en el izquierdo. La devoción a esta Virgen morena se expandió al continente americano a partir del siglo XVI. Antes de la reforma litúrgica que siguió al Concilio Vaticano II, la fiesta de la Candelaria se llamaba Purificación de la Santísima Virgen María. Esta definición, sin embargo, ignoraba por completo el origen de la fiesta, es decir, la presentación de Jesús en el templo y el encuentro con Simeón, quien primero lo aclamó como la luz del mundo, dimensión fundamental de este encuentro con Jesús, recuperando así aquel simbolismo original de ese nombre de Hipapante. Así, el nombre de Candelaria aúna los dos ritos de la presentación y de la purificación, observando el encendido de una lámpara al atardecer para simbolizar la luz de Cristo que derrota la oscuridad y el pecado y la pureza virginal de María. Jesús, luz del mundo, es el centro de la fiesta y la vela bendecida y encendida simboliza a Jesús como esa luz en la oscuridad de nuestro mundo, y bajo esa perspectiva la Iglesia realiza una procesión con velas encendidas que representan la entrada de Cristo, la luz, en el templo de Dios y en el mundo, y que debe representar a la imagen del niño Dios al templo con su vestimenta a la que fue bendecida. En nuestra provincia cabe destacar la fiesta de la Candelaria en honor a Nuestra Señora del Rosario, patrona y alcaldesa perpetua de Alcázar de San Juan, donde en la parroquia Santa María la Mayor se acoge en torno a esta imagen en el único día que porta en sus manos la imagen del niño Jesús, en recuerdo de esa tradición de presentar a los primogénitos recién nacidos al Señor y en el templo y realizar las ofrendas pertinentes. La recogida de los oficios en los domicilios de los capitanes de la Virgen da paso a la Eucaristía y, como parte de ella, a la salida del templo en la Virgen en procesión en torno a la plaza de la parroquia, acompañada por los volteadores de banderas y detrás de la Virgen, muchas de las madres que en el año han dado a luz y que posteriormente han presentado sus hijos recién nacidos. La fiesta de la presentación del Señor es una hermosa combinación de tradición judía, plenitud cristiana y celebración litúrgica que nos invita a reflexionar sobre la humildad de la Sagrada Familia y el reconocimiento de Jesús como la luz que nos guía. Al celebrar esta fiesta, mantengamos en alto nuestras velas, que simbolizan nuestro propio camino hacia Cristo, la verdadera luz de nuestras vidas. Y Candelaria es también la marcha compuesta para el pregón de Semana Santa que está sonando, Semana Santa en la que pregonó Carlos Herrera, originalmente arreglada e instrumentada por Pedro Morales Muñoz, pero que actualmente se toca revisada y reinstrumentalizada por el mismo autor, el sevillano Manuel Marbizón Carballo, al dedicarse también a la titular de la Hermandad de la Virgen de la Candelaria de Sevilla.
Pues muchísimas gracias, Paco. Como siempre, ilustrando con tu buen hacer y tu sabiduría.
Bueno, hoy tocaba, no podía ser de otra manera, la festividad de la Candelaria, que yo para mí es una festividad importante de saber quién es la luz, dónde viene la luz.
Yo te voy a dar las gracias porque hablar de esta fiesta, pero sobre todo de la Candelaria, mi hija se llama Candela, y es que precisamente, o sea, busqué algo, un nombre que simbolizara algo muy importante para mí, y en cuanto pensé en la luz del Señor, dije a mi marido Sergio, Candela es un nombre precioso. Y me dijo, ¿ya viene Candela de camino? Y, pues, y escucharte me ha recordado todo ese momento por la elección del nombre.
Bueno, pues me alegro muchísimo y que lo tengamos siempre, lo que tú tuviste en la elección del nombre de vuestra hija, que siempre lo tengamos presente también en nuestras vidas y cuando salimos con un cirio en procesión en nuestra Semana Santa, que también sepamos por qué lo llevamos encendido.
Alfonso, ¿vas a decir algo?
No, que muchas gracias por tu sabiduría. Muchas gracias, Paco.
Bueno, Paco, un fuerte abrazo, nos vemos en unos días.
Un fuerte abrazo a vosotros y por vuestro trabajo. Un abrazo.
Otro para ti, Paco. Chao, chao.
Adiós.
Cris, cuéntanos la agenda local que tenemos por aquí, por Ciudad Real, por nuestras tierras.
Venga, pues voy rapidito, vamos a hacer un repaso aparte de... Todavía no estamos en Cuaresma, todavía falta mucho para saber fechas de cultos, pregones, presentaciones de cártel, ¿vale? Pero como estaba diciendo Paco, mañana domingo, 2 de febrero, se celebra la festividad de la Candelaria y la presentación del Señor. El domingo a las 12 se celebrará la misa catedral, en la catedral, la fiesta de la presentación del Señor, presidida por el señor obispo don Gerardo Melgar. En esta Eucaristía los religiosos celebrarán la jornada de la vida consagrada, donde renuevan sus votos, la consagración en el seguimiento de Cristo y la misión de la Iglesia. Por la tarde, función solemne a María Santísima del Consuelo a las 7 en la parroquia Santo Tomás de Villanueva, que finalizará con el devoto y filial besamanos a la Sagrada Imagen. Por la tarde también, presentación de los niños bautizados en 2024 a las 7:30 de la tarde en la parroquia de Santiago Apóstol. El jueves 13 de febrero a las 6 de la tarde en el Salón del Centro de Educación Salesiano tendrá lugar la presentación del libro Santa Ángela y Sabiduría de la Cruz, obra de Gloria Gamito. El viernes 14 de febrero a las 9 desde el Teatro Municipal Gijano tendremos una cita solidaria con el tercer concierto de marchas contra el cáncer a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer de Ciudad Real, en el que participará la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Elevación de Campo de Cristana y la agrupación musical Santo Tomás de Villanueva de aquí de Ciudad Real. También dentro de los actos del tercer centenario fundacional de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el 15 de febrero tendrá lugar la primera de las jornadas de la Cátedra de Jesús Nazareno en el Seminario de Ciudad Real, donde hoy nos encontramos, en horario de 9:30 a 2, bajo el título Lienzos Sepulcrales en la Tumba Vacía de Jesús de Nazaret, a cargo de don Guillermo Eras, Alfonso Sánchez y Juan Manuel Miñarro. La segunda de las jornadas está prevista para el 1 de marzo sobre la pastoral del misterio de Jesús Nazareno a cargo del sacerdote don Jaime Quiralte. Y también, bueno, pues ya os adelanto que este mes tendremos próximas noticias de la Ilustre Hermandad de la Virgen del Prado, pues dará a conocer los actos conmemorativos del 425 aniversario fundacional de la Hermandad y el 75 aniversario de la llegada y hechura de la Virgen del Prado, la actual imagen.
Pues una agenda bien, bien apretadita la que nos quedan aquí.
¿Al?
Para el mes de febrero, ¿sabes? Que tendremos más programas a lo largo de febrero.
El muñidor de COPE Ciudad Real.
Pues vamos a ir poniendo punto y final a este programa que hemos tenido hoy en el seminario. Dar las gracias a Paco Corrales y Alejandro Simón. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y pediros disculpas por todos los fallos que hemos tenido y que hemos cometido durante este programa.
Nada, ninguno. Ninguno, ¿no?
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y encantado de estar aquí. Y permíteme, Chechu, ¿sí?, una recomendación a vosotros y a nuestros oyentes. Que no se pierdan la intervención de Gloria Gamito el día 13, en la presentación del libro de Santa Ángela.
Pues dicho queda, dicho queda. Y hablando de... Vamos a recordar por última vez, porque ya no va a quedar más tiempo, nuestra cuña de nuestra obra de teatro tan maravillosa que vamos a tener el próximo día 8 de febrero en Ciudad Real.
Sábado 8 de febrero, a las 19:45 horas, en el Teatro Quijano de Ciudad Real, vive una experiencia única, La Pasión, una obra de teatro que revive los últimos días de Cristo en una puesta en escena conmovedora, emoción, fe y un mensaje que trasciende el tiempo. No te pierdas esta oportunidad de sentir la historia como nunca antes, a beneficio del Seminario Diocesano. Organiza El Muñidor. Colaboran el Ayuntamiento de Ciudad Real y COPE.
Compra tus entradas en Librería Queiroz y en Santa María Artículos Religiosos.
Pues esto es, quedan muy poquitas. Me acaban de mandar una foto y quedan muy, muy poquitas entradas ya para coger entradas. Quedan días y quedan muy poquitas. Y Cristina creo que la va a recoger a mediados de semana.
Jueves
recoge Cristina todos los...
No sé quién ha dicho, creo que Alfonso.
En taquilla.
Bueno, que eso es, sí, que vamos a estar en taquilla.
El mismo día de la Redención.
Sí, luego ya pondremos
quedan.
En las redes pondremos a la hora que vamos a estar.
Eso es, ¿sabes? Publicaremos en las redes el horario de abierto de taquilla para que podáis acceder a las últimas entradas. Ah, perdona.
Pero vamos, no hace falta que aguanten hasta el último momento, ¿eh?
Ojo, hay un sorteo de Instagram. Gracias a uno de los colaboradores que ya empezaremos a anunciar a partir del próximo programa, todos los patrocinadores oficiales de este 2025... Hay un sorteo de dos entradas para el día 8.
En
¿vale?
redes sociales.
Sí, seguirnos al Muñidor y a nuestro...
Y os enteraréis.
Y os enteraréis. Volvemos a poner música. Y ya nos vamos. Ahora sí. Alfonso, muchísimas gracias por una mañana más.
Muchísimas gracias a nuestros seguidores y amigos del Muñidor por aguantarnos y a todos nuestros invitados por enfrentar a nuestra invitación. Muchas gracias, Chechu, muchas gracias, compañeros, y bueno, que nos citamos en la siguiente. No, que nos citamos el sábado que viene.
El sábado que viene. Mariano, muchísimas gracias.
Igualmente.
Espera, ahora.
Ahora. Igualmente, nos vemos el sábado en el Quijano.
Tiempo maravilloso, ¿no?
Tiempo, bueno, típico de invierno, nubes y claros, fresquito, pero muy bien para ir al Quijano.
Perfecto, no, ahí no nos mojamos. Cris, muchísimas gracias.
Ay, no, habrá también ensayos en todo esta cosa. Muchas gracias a vosotros, yo tengo muchas ganas de veros. Ahora sí que, Chechu, nos vamos a ver más que a nuestros maridos.
Sí, sí, sí.
A partir de ahora
a
ya
partir
empieza
de
lo
ahora,
fuerte.
Sí. Yo cuando digo que hablo más con Cristina que con mi mujer, es cierto, ¿eh? Pues Chechu Aranda, aquí hemos estado en el seminario, gracias a don Juan Serna, el rector del seminario. Y nada más, sin nada más que decir, os esperamos a todos el día 8 en el Teatro Quijano de Ciudad Real. Un fuerte abrazo para todos.